Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
En el último programa de Game Over.
Será maravilloso hacer Game Over desde Mallorca.
Ya te digo, nos han invitado a ir a Mallorca a hacer un programa especial desde allí, desde el Chibi Island.
Sí, bueno, nos han dicho de que nos pagan el alcohol, las drogas y las amigas.
Las ensaimadas.
Hay que dejar la habitación de hotel destrozada para pasar arriba como la estrella de rock que somos.
Sí, después de 10 años hay que romper algo.
Programa fin de temporada que ya tiene fecha. No la tengo por aquí, a ver si luego la digo para que os podáis ir reservando.
Ábreme el calendario de Windows. El calendario de Windows, mira qué bien va el calendario de Windows.
Para que os podáis ir reservando las
no
fechas.
Permiso para cambiar la hora del sistema.
¡Bravo! Hackea el ordenador.
Este inicio comepollismo que hemos hecho es un poco lamentable, ¿no?
Vale, ¿quieres que me cague en algo?
Sí.
El día 31 de diciembre me salieron las putas luces rojas.
¡Ay, me gusta!
¡Me cago en la leche, puta!
El programa del odio, Game Over.
El día 31, encima.
Por parte de Celocatil, que ha comentado respecto a los 1000 puntos de logro de Fallout 3, contenta tiene que estar la novia de Funs.
No vi qué.
Y comenta debajo Ergonauta, Funs tiene novia. Y Rafanas acaba como si gastara de.
Creo que de Sony, que comienza con David Shippy y.
Vale, gracias por el chiste que ya se veía a 3 años no, vista.
Espera. Tengo un momento que David Shippy fue nombrado presidente. Debe ser chungo que Kazirai te pegó un
no, este año nuevo llega a Microsoft y lo celebra estropeando todos los Zune de 30 GB del mundo y al mismo tiempo.
¡Bravo! ¡Bravo!
¡Olé!
¡Bravo! ¡Bravo!
¡Jugada maestra, bravo, padrino!
Maestro. Gracias, gracias.
Un montón de usuarios, bravo, usuarios de todo el mundo, se han despertado con un Zune muerto en la cabecera de su cama.
De 11 años que vive en Kansas, ha conseguido legalizar la tenencia de erizos como mascotas en su estado.
¡Legalización! ¡Legalización!
Ya me pueden adoptar.
Oye. Hombre, Sonic.
No apadrines niños, apadrina un Sonic.
Tienes 30 segundos para publicitar Dandel. ¡Tiempo!
Joder, tío, esto se avisa. Y os odio a muerte.
Déjame hablar.
¿Qué más funciona, Federico?
Por supuesto.
¿Qué más funciona?
Mira, aquí tengo el Migo Hedge, un juego de comunistas que te obliga a seguir el camino de los rojos.
Es verdad que lo tiene.
¡Es vergonzoso!
Sí. Es verdad que lo
dale
tiene.
Dale una tila a este hombre.
Game over.
Y cuando son las 3 y 8 de la tarde, madre mía, qué horas. Vamos, ya empezamos con Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi 107.1 de la frecuencia modulada del programa de los videojuegos más cañero del mundo, ¿o no? A menos de Señor Despi, sí que lo somos. Porque
tú esperas
que yo sepa, a día de hoy todavía no hay otro programa de videojuegos exclusivo en Señor Despi. ¡Exclusivo en Señor Despi! Que luego hay por Moncada, por Cerdañola, sí. Pero la sesión de Speed somos los mejores, también los peores, porque estamos únicos en la lista. Pero dejad que nos llenemos el corazón de orgullo.
De cañeros, no, una mierda al lado de cómo vamos a dejar la habitación de hotel y hombre, cómo vamos a petarlo todo.
Yo voy a reventar la habitación de hotel, voy a coger la cama, voy a tirar todo por el suelo, voy a coger las litronas de cerveza, la voy a tirar contra la tele.
Yo voy a robar toallas.
Fíjate tú.
Yo voy a dejar, ya lo digo, lo lanzo.
Yo voy a dejar el grifo medio abierto, que gotee un poquito.
¡Hola!
No. Truca los contadores de tu habitación. ¡Hola! Eso.
Pero si es un hotel, no tiene contadores.
Yo voy a ver.
Sigue la instalación.
Yo voy a ver cine porno en la noche.
No vas a pagar.
Y no voy a pagar.
Y voy a rellenar las cervezas del minibar con agua.
Robaré toblerones.
Y cogeré el teléfono de la habitación, llamaré un teléfono al azar y diré: hola, ¿y lavan ropa? ¡Jo, pues qué sucios! ¡Ah! 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 Que se preparen en Mallorca.
Que lo van a flipar.
Van a flipar la que se va a liar por culpa.
Esto es el programa de los videojuegos. Vaya imagen.
Por culpa de Game Over, el mundo va así de mal. No os quepa duda. Y dejemos el tema del jijijaja para ir a un tema serio. Sí, amigos, una vez más, la infamia. La infamia de Nintendo.
Venga,
que ahí está.
Que os hemos copiado esta vez.
¡No! Claro, es que en Nintendo sois muy listos. Porque ahora que Funs en Game Over demuestra al mundo entero la infamia de Nintendo, ahora ya no copiáis. La temporada pasada, cuando no había infamia, pasabais todas las semanas copiando rastreramente. Pero ahora, como sabéis que hay alguien aquí para desvelar la verdad tras el entramado de Nintendo, ahora ya no copiáis.
¿Y sabes qué le pasa a la información, verdad?
Sí. No, dímelo.
Yo.
Tú. Vete por ahí. La infamia, amigos, porque Nintendo ya no copia. Pero eso no implica que haya dejado de ser el mal.
¿Qué razón tienes, Federico?
Gracias.
Sí que tienes razón, Federico.
Cállate. Que te calles. Bueno, pues he leído en Anaitro noticias que me ponen los pelos como escarpias. Dios mío, la infamia ya no sirve. Pero sigue siendo el mal. Kathy White, una señorita, jugaba con su hija al juego de bolos de Wii Sports. Esto lo hemos leído en Anaitro, por cierto.
Un sano deporte.
Uy. En uno de sus enfáticos lanzamientos, ¿quién ha escrito esto? Kathy no se percató que su simpático perrito Ozzy, ¿quién le pone?
Ozzy Osbourne.
¿Quién le pone a su perro el nombre de una estrella del heavy?
Ozymandias.
Cállate. El simpático perrito Ozzy de 5 meses andaba cerca e impactó con el fálico mecanismo infernal en la sien del pobre animalico.
Si le golpearon, por algo sería.
Y dijo la chica, joder, qué realista está el golpe.
Ozzy cayó inconsciente sin respiración. Ay, la familia, temiéndose lo peor, solo atinó a avisar a su vecina, que entró corriendo a la estancia para ver si podía obrar algún milagro.
¿Qué era? ¿Médica? ¿Veterinaria?
No lo sé.
Es el vecino al que llama siempre. ¿Tienes sal? Oye, el perro que...
A la vecina, de nombre Pene Honey.
Como de la loca academia, los majones.
Que debe ser amigo del hippie, el tío de la semana pasada. Pene Honey, con ese nombre debió pasar una infancia muy triste. Solo se le ocurrió la bizarra idea, ojo, lo que se te pasa por la cabeza,
sí.
De hacerle un boca a boca.
Sí.
¡Pero qué asco!
Al comatoso Ozzy en un intento desesperado de volver a la vida al can.
¿Pero se puede hacer un boca a boca a un perro?
No.
Es un boca hocico, hombre, por poder.
Un boca hocico.
No se puede.
Y por increíble que parezca, así fue. Ozzy volvió a respirar, yo creo, del asco.
Seguro que el aliento de la señora era peor que el del propio perro.
Abrió sus ojillos y se irguió tambaleante gracias a la Patricia de Pene.
A la pericia.
Quien quedará para siempre los corazones de Kathy, su hija y el mismo Ozzy. Si los daños cerebrales no le han jodido la memoria, claro. Una vez más, nos demuestra, amigos, que Nintendo es el mal.
Sí. ¿Qué razón tiene, Federico?
Gracias.
Que tienes razón,
¿sabes qué pasa? Ay,
que ahora que alguien lo dijera.
¡Que Federico, te calles ya, coño!
Uy, Federico, ahí está. Dilo bien alto, Federico. ¿Qué puedes decir más alto?
¿Me puedes callar de alguna manera?
Está dolido.
¿Sabes qué pasa? Eso es lo que pasa cuando dejas una obra magna y magnífica y divina, una obra de Dios, en las manos de un ceguero resentido.
¿Un ceguero resentido?
Que mata animalitos.
Me estás diciendo que Pene...
Mata animalitos.
Pene Honey era como Sega, llegando para alumbrar el camino.
La semana pasada, y esta se ha demostrado, que los nintenderos son los únicos buenos, rectos, amables...
No.
Personas que respetan a la igualdad de sexos.
Perdona.
Que respetan a los animales.
Yo hago un llamamiento. ¿Dónde está la PETA cuando se le necesita de verdad?
La PETA aquí no dice nada porque
está
Nintendo,
fumando los homónimos.
Los hippies rascaliras, os
sí,
recuerdo.
Se salvó gracias a que ha sido tocado por Nintendo. Ahora ese perro va a ser más inteligente y va a tener una vida mucho más interesante.
Debe tener algún coágulo cerebral por lo de la falta de oxígeno y... Y eso ya más inteligente.
Yo creo que ese perro, a partir de ahora, cuando ladre, dirá...
Seguro.
O algo.
Tendrá la marca de Nintendo aquí en la frente.
Sí. Bueno, basta ya de tonterías, por el amor de Dios. Que esto está degenerando
demasiado.
Por momentos. Y es normal, porque en el fondo somos Game Over. ¿Qué queréis que le hagamos? Pero bueno, os imaginaréis que la encuesta de la semana, que Koopa todavía no ha preparado, irá sobre este...
Es verdad.
Sangrante tema... Que,
está,
bueno,
completamente vacía.
Bueno, pero Koopa es una persona que ha demostrado mil veces que tiene una pericia a la hora de inventar encuestas y seguro que rápidamente conseguirá encontrar la pregunta de la semana. Sí. son estos momentos en que Koopa quiere verme muerto, él que es una persona pacífica. Son esos momentos en que realmente su ira demoníaca se interpone ante todo y demuestra que en el fondo es un ser humano. Es un ser humano Koopa, aunque no lo parezca.
Koopa tiene tanta ira como registros de voz en el doblador de anime.
Hablaremos después, que en el doblador de anime no os lo perdáis. ¿Cómo va Koopa la encuesta?
Bueno, de momento ya tenemos tres opciones. Tres opciones a una pregunta de la pregunta de la semana. ¿Qué ocurriría si le pasase lo mismo a tu mascota, lo mismo que esta anécdota que contabas tú?
Yo es que yo la mascota es como la novia, no sé, no tengo, quiero decir, ¿no? Estoy ahora haciendo unos. Estoy haciendo trámites
y para. Y menos mal.
Estoy haciendo trámites para adoptar un erizo, como el chaval de la semana pasada, pero no va bien la cosa.
Sí, sí. Y de repente va a ser el primer erizo que emula a un erizo de videojuego. Porque va a salir más rápido de tu casa.
¿Y a dónde vas, Sonic? ¿Dónde vas?
Ya ves.
Bueno, amigos, la pregunta de la semana es esta y las opciones son las siguientes.
Y las opciones son las siguientes. Espérate un momento. Que copy-pasteo la opción de Battletoads. Ahora. ¿Qué ocurriría si le pasase lo mismo a tu mascota? Opción número uno. Lloraría porque eres un nenaza, que todos lo sabemos. Si matan a tu caniche horrible con las tripas fuera, te pones a llorar. Oye, porque es lo único que sabes.
Esta, no me mires a mí porque esta es una encuesta general. No es lo que haría yo.
Opción número dos. Cambiaría de consola, de compañía.
Sí.
Es lo que haría el Isago, por ejemplo.
Sí.
Si Isago tiene
¿yo?
Un gato.
¿Yo?
Ah, vamos a ver, ¿a ti qué te gustan tanto los gatos? Tú tienes un gato y sin querer tu Wii se cae y le parte la tráquea al gato.
¡Algo haría el gato!
Sí. ¿Ves? El Sisaxis no pasa nada porque como parece un trozo de plástico, nadie haría casi
sí, es más ligero.
El gato de Isago cuando le cayera la Wii diría...
Yo pensaba que ibas a poner el gato transgénico.
No, porque he recibido una orden de alejamiento del gato transgénico.
Bien hecho. Opción número 3, en realidad no sé ni entendero, con lo cual esto no podría pasarse. Aunque bueno, el transformador de la 360 o la PS3 en general también podrían dar mucho de qué hablar. Opción número 4, mi consola es mi mascota. Ergo, la enviaría a Alemania, como tú.
Koopa. Bravo.
Gracias.
Muy sutil.
Opción número 5. Las mascotas son improductivas, ergo no tengo.
Ya ha vuelto a Alemania.
¿Haya vuelto?
Sí.
¿Y qué tal?
Muy bien.
Bien, bien. Y opción número 6, Battletoads.
Muy bien, pues la encuesta pasa a publicarse en este preciso momento en el foro de Game Over en portal gameover.com/foro. Pero la semana pasada también hubo encuesta.
Efectivamente, ¿recibirán los de Game Over su merecido en este año?
¡Sí!
Bueno, no hace falta que se cubran de mierda, ya que lo están. Pues es la opción más votada con un 45% de los votos.
Muy bien, ¿y después qué le sigue?
Un monumento a estos genios tendría que hacerse.
¿Quién es el infame que ha votado esta opción?
No, alguien con multicuentas, sí. Probablemente, si sí. No, no me lo
no,
explico.
No, si no, simplemente pues la típica estatua que derrocan en plan Saddam o que tiran, o que pintan y llenan de huevos. Yo creo que es para
con
eso.
Con grafitis.
Yo sé que todo el mundo le pintaría unos bonitos bigotes a Koopa, a Saeva, a mí y a ti, Shaco, como ya tienes bigote, pues.
Te lo quitarían.
Te lo borrarían.
Y te lo volverían a poner.
¡Qué malvados, eh! ¡Ay, qué malvado!
¡Ay, qué malotes!
Bueno, amigos, esta y muchas cosas más en el foro, lo dicho, de Portal Game Over. Vamos con la presentación del equipo. Pues hoy en el estudio número 1 de Red Spy tenemos a los habituales contertulios. Tenemos como, por ejemplo, el señor Isako.
¡Nintendo os vigila por vuestro bien!
¿Ya?
¿Ya? Después tenemos a Saeva.
Buenas.
Que por suerte no es un fanático fascista como Isako.
No.
Es más bien una persona seria y...
Como me caiga una parte de la pasta de Nintendo, formo mi propio estado.
Pues
os vais a cagar.
Pues bótate tu propio programa. Con Furcia.
Es verdad. No, no, no. Voy a pedir los $100,000 a Nintendo y me voy a pillar la plataforma petrolífera
no, no, no.
Aquella.
Es eso. Y ya me veo el nombre. Nintendia.
Nintendia.
Nintendia. República de Nintendia.
No, me quedo como decían en Vida Extra. Super Mario World.
Hostia, amo. No, Super Mario Land.
Super Mario Land.
Super Mario Land.
Sí, señor.
Bueno.
Bravo.
Se ha juntado la mierda.
Con las ganas de cagar.
¿Ya? ¿Ya?
Sí, perdón, perdón.
También tenemos nosotros a Koopa.
Buenas.
Y tenemos también...
Koopa, si montáramos un país de Sega, ¿sabes cómo se llamaría?
Ya. ¿Cómo?
¡Parque Jurásico!
¡Ah! ¡Hostia, qué cabrón!
¡Y estaría lleno de zombies! ¡Ah! ¡Y dinosaurios!
¡Qué gracioso somos! Game Over, el programa del humor inteligente. También tenemos con nosotros al florero, Osano.
¿Cómo que florero?
Joder, aquí...
Me ahorro la respuesta.
Osano, aquí caen a todos.
Sí, sí.
Caen hostias para todos.
Grupi, florero, que sea lo siguiente.
Uy.
No puedo esperar la semana que viene.
Déjanos pensar.
Perdón, tú estás aquí tanto tiempo como el florero.
Pero si no es florero.
Sí que es florero.
Sí.
Tú.
Lo sé.
Era tan obvio.
Game Over, mimando a sus oyentes.
Pero tenemos a más gente. Tenemos a más gente. No os precipitéis. Por ejemplo, tenemos a una persona que está inflada a millones y me da mucha rabia. Señor Kurdi.
Hola, buenas.
¿Qué tal?
Bien, bien. He estado mirando el chat y veo que han puesto propuestas para el país de Sega. Joder. Capuchino dice que se llamaría El Mundo Perdido.
Pero es que él no es de Game Over, así que no me río.
Ah, bien, bien.
¿Ya está? ¿Esto pues es lo que sí tiene que decir?
Pues no, sí, que voy a empezar a fundar pequeños países. Mire, por todos lados.
Solo voy a decir una cosa, es la cuarta vez que pongo seguida el tema de presentación de equipo. O sea, vamos tirando para adelante, señor
Ese
Curry.
No es mi problema.
Joder.
¿Qué quiere? ¿Unos milloncejos?
Luego hablaré. Sí, sí.
Pues se jode.
Vale.
¿Sabes qué pasa? Que los milloncejos venían en el sobre con la felicitación de Navidad.
Que no tiene tanto dinero, ahora cambio de chip radical, ¿eh? Cambio de chip radical. Es el señor de Sony.
Hola, buenas.
Que no tiene tanto dinero como el señor Kurdi.
No estamos mal. Por cierto, ¿quiere un café?
Ah, bueno, venga, haremos el chiste de siempre, pero sí, deme el café.
No, no, no. ¿Eh? Dárselo no.
¿Cómo que no?
5 euros.
¿5 euros por un café?
Hombre, por supuesto. Nos estamos pensando si bajar el precio de aquí para abril o
pero
mayo.
Si es un café de mierda.
Pero será bueno, pero será bueno.
Posta.
Quinta vez que pongo.
Sí, macho.
Bueno, yo voy a seguir recortando las pérdidas de PlayStation 3.
Hablaremos después en las noticias de las pérdidas de Nintendo, de Sony, perdón, y las pérdidas de orina de.
¿Quieres un café?
Las pérdidas de orina de Nintendo y las ganas de ganancias de Sony. Pero de momento, quien parece que no ha salido a la palestra para decir nada, ni de pérdidas ni de ganancias, es el señor Bill Gates, el señor padrino. ¿Por qué no se dice si le ha ido bien o le ha ido mal este trimestre, este año? No sé.
Había un informe.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y qué pasó con él?
¿Quiere bajar a buscarlo? Le doy unos zapatos de cemento. Igual que el señor que los llevaba. Puede leerlos.
Déjelo.
¿Sabes qué pasó? El que tenía que publicar las noticias se despertó con un Zune muerto en su cama.
Ese tema ya está pasado. Sexta vez. Vamos con. Tenemos también con nosotros a Sonic.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Que ha salido ya las primeras imágenes. Bueno, primeras imágenes. Se ha visto ya un poco el juego en sí. Este de la espadita que lleva usted.
Sí, bueno, la chirla.
¿Cómo que la chirla?
No, una espada es la chirla.
¿No es una espada?
No. Para conseguir el dinérico, pajaco.
¿Pero qué dice? ¿Qué dice?
Pasa que me han puesto armadura y con eso no puedo metérmelo. O sea que me la quito enseguida. Soy como el de Ghost and Ghost. Pero yo me gusta.
¿Con calzoncillos?
Cuando te golpea el mono, pierde la armadura.
No, al revés. Cuando me golpea me se pone la armadura y no puedo.
Ah, claro, porque sin armadura se puede chutar.
Y no, vale. Me va bajando la vida.
Bueno, y para acabar, ya para acabar de dejar el listón bien alto, aquí en Game Over ya sabéis que nos gusta dejar, cuando después de tanta risa, tanta risotada, nos gusta dejar el listón bien alto. Y qué mejor que despedir esta porquería de introducción con una gran persona, con el doblador de anime.
Oh, por favor, no me merezco tamaño honor.
Doblador de anime que hoy tiene mucho que ver con nosotros, con este programa, porque hoy analizamos Left 4 Dead y sí. Usted me han dicho una... El chiste de siempre. Me han sí. dicho que usted estuvo en el casting de Left 4 Dead y fue rápidamente apartado.
Dijeron que ya me llamarían. Dejé el móvil sin batería, pero igualmente...
¿Qué dice? ¿Qué dice?
Yo interpretaba el papel de alguien que huía de los zombies.
¿Ah, sí?
Sí, incluso tenía unas líneas de diálogo. Si quiere puedo reproducirlas. Eran las líneas en las cuales se me abalanzaban.
Oiga, pues,
una horda de no muertos.
Pues es una buena idea. Vamos a crear un ambientillo.
Venga,
si le parece, creamos un ambiente
favor.
Un ambiente chulo y hacemos la escena, ¿vale? Venga, vamos allá.
Se supone yo iba andando, una linterna, y de repente... ¡Oh! ¿Qué es ese ruido? ¡Oh, Dios mío! ¡Vienen hacia aquí! ¡Dios santo! ¡Detrás tengo una piedra! ¡Oh, no! ¡He tropezado! ¡Plof! ¡Acabo de caer al suelo! ¡Por favor! ¿Qué hace? ¡Dios mío! ¡Eso es mi bazo! ¡Joder! ¡Lo imaginaba más bonito! ¡Ah! 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 ¡Dios! ¡No!
¡Ya está!
¡Muero! ¡Desfallezco! ¡Oh! Incluso
hice
un cameo de zombie.
¡Ah! ¿También?
Sí.
¿Y cómo era?
Ahora invirtamos los papeles.
A ver, voy a poner otra vez un ambientillo.
Y supongamos que yo iba hacia el tipo de la linterna. ¡Oh! 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 Y atentos al gesto de cuando masticaba. ¡Ñam! ¡Ñam! ¡Oh! Esto de mezclar los dos sonidos...
Esto es una peli porno,
sí,
¿no?
Sí, es porno esto.
Con la musiquilla y todo.
Pues también tuve un pequeño papel como doblador en una película porno amateur.
Pero no vayamos por ahí, no hace falta. No, no.
Bueno, sí, eso otro día.
Muy bien, gracias por todo, señor doblador. No se vaya, no se vaya. ¡Oh, sí! ¡Váyase! ¡Váyase sin más! Vamos bueno. con el sumario del programa número 328. Si quiere. ¿Quieres? ¿Música? ¿Ordenador? ¿Quieres? Sí, si quiere.
Y este programa 328 comenzará como siempre con las noticias. Esta vez, si hay suerte, repasaremos los lanzamientos de esta semana.
Me parece que no, con la hora que es y la cantidad de noticias que tenemos.
Tendremos la sección de las chicas también juegan.
¡Bravo!
Tendremos como análisis de esta semana Left 4 Dead para 360 y PC. Y la caja de los fusibles nos explicará cómo funciona el chip Super FX. Noticias.
Isako, dime. He traído una música especial para esta sección. Sabéis que me gusta traer música chula, música
de los videojuegos,
para
noticias.
Para noticias de fondo que va a quedar ni que pintado. Mira, es esta.
Bueno, pasaros por internet, buscar Angry Video Game Nerd y veréis que el último ha sido el Mega Drive, el juego de Mega Drive de Moonwalker. Y a tío, todos entenderéis por qué este ceguero de mierda
estoy enganchado
ha traído la música.
Tío, ayudadme, os lo pido de verdad.
Era lo único bueno del juego.
Ayudadme.
Pero si es una mierda de juego.
Eso, es que eso lo sé. Pero no puedo dejar de jugar a
Moonwalker. Y estás jugando en una tele HD que se ve como el ojete.
Exacto. Estoy enfermo.
¡Eres tonto, tío!
Estoy muy mal. Ayudadme, por favor. No puedo evitar pasarme las noches jugando a Moonwalker de Mega Drive. ¿Qué me está pasando? ¡Socorro!
Tienes al lado el PC con el MAME y el Moonwalker de recreativa.
Sí, sí. O sea, mientras vosotros vais haciendo vuestras noticias, yo estoy aquí jugando. A la
cago la leche.
Seguid. Esta música está bien.
Comenzamos, tío, con el bloque de Microsoft.
Ya la cambio.
Y decir que la demo de Resident Evil 5 llegará a Occidente el próximo 26 de enero. Hay una mala noticia y es que la que va a llegar es en exclusiva la versión de 360. La demo de Play 3 todavía no se sabe nada. Hay una curiosa comparativa muy interesante en el que las versiones beta de Resident Evil 360 y Play 3, en Play 3 faltan efectos.
¿Qué me dices?
Faltan efectos provocados por el calor y faltan efectos de partículas. No se sabe si es porque es una versión previa del motor, es decir, que el motor base es el de 360 y lo están convirtiendo a Play 3, o si realmente la versión Play 3 le van a faltar efectos gráficos.
Bueno,
habrá que ver cuando salga en marzo, a ver qué tal está el juego.
Vamos a hablar de otro gran desarrollador que creo que está entre nosotros, el amigo Cliffy B.
Oh yeah, ¿qué pasa, amigo?
¿Qué noticia tenemos a su respecto, Saeva?
Pues nada, que Gears of War 2 ha alcanzado la friolera cifra de 4 millones de copias vendidas en todo el mundo.
Muy bien, señor Cliffy.
Oh yeah, y os gusta mi juego. Tú también has comprado, quieres unas copias.
Sí,
mira.
Sí, mira.
Toma, chico.
Joder. Así claro que llegará a 4 millones, me acabo de regalar 30.
Joder, así cualquiera. Claro, ¿usted todo lo que coge lo convierte en 4 millones de copias o qué?
Oh yeah, claro que sí. ¿Queréis? ¿Qué queréis? 4 millones de copias. Mira esta mesa. ¿Queréis 4 millones de mesas?
No.
¡Coge el micro! ¡Coge el micro!
¡Hala! 4 millones de astillas.
En miniatura.
¡Me cago en la leche, puta!
4 millones.
¿Pero qué vas a...? Es usted despreciable, señor.
Y cuidado con estas copias, que yo he cortado la carátula de cada una de ellas.
¡Es verdad!
Oye, perdón, se me escapó la sierra un poco.
Ya, ya.
Lo siento.
Es que se ha cargado el cable, por Dios.
Bueno, esto, ahora lo conselo. Cinta americana, ya está, ¿ya ves? Ya está, todo
váyase
solucionado.
Ya, váyase ya.
Perdón.
Váyase ya. Nintendo.
Bloque de Nintendo. Grande, Nintendo.
Cállate ya y sigue.
Nintendo ahora es para chicos malotes.
¡Ay!
GTA Chinatown de Nintendo DS saldrá sin recortes tanto en el Reino Unido como en Alemania.
Sí.
Y Mad World, ese juego ultraviolento de Sega para Wii, hace lo mismo en el Reino Unido y Australia.
Esto es una noticia que tiene mucha más trascendencia de lo que mucha gente puede pensar. Porque recordamos a Alemania y Australia, que han sido siempre estos feudos en los cuales los juegos violentos no tenían cabida alguna.
En Australia es un más 15. Cualquier cosa que esté por encima del más 15 queda automáticamente censurada.
Y no obstante, dos videojuegos, Mad World, que hace un uso abusivo de la sangre, como sabemos perfectamente, y GTA Chinatown, que tiene minijuegos de hacer de camello, sin ir más lejos.
O golpe de putas.
Exacto, han superado esta barrera. Yo lo digo de verdad, yo aquí veo un juego de maletines brutal, porque si no, no me lo explico.
No, yo lo que veo es un cambio de actitud viendo las polémicas que han habido durante los últimos años.
¿Cuánta fe tienes?
En entender,
Sí, sí, es cuestión de fe.
Al margen, puede ser que sí, puede ser que no, pero es una gran noticia que tiene más trascendencia, lo dicho, sobre todo para la gente de Alemania y de Australia.
Porque luego los juegos, a mí personalmente ninguno de los dos me llama.
Y he leído por ahí que GTA Chinatown va a ser eso, el primer videojuego para adultos de Nintendo DS.
Porque Sega tiene intención de sacar la clasificación M o Mature en Estados Unidos, que es justo por debajo de la Adults Only, o sea, solo para adultos. Es decir, un Mature es más 17, un Adults Only es a partir de 18. ¿Pero qué pasa con los Adults Only en Estados Unidos?
Exacto.
Que tienen absolutamente, prohibido la exposición pública y la venta a menores.
Exacto, es lo que querían hacer con GTA 4, sin ir más lejos. Querían ponerle una distribución AO y claro, la gente de Rockstar dijeron no, porque entonces no podremos venderlo en una tienda normal.
Lejos del mundo del videojuego, lo habréis visto muchas veces en cuando censuran cómics o mangas en Japón, en Estados Unidos, es básicamente por esto, porque pasan de venderse públicamente a venderse de tapadillo, y eso es un bajón de un 40% de las ventas automático.
Exacto. Pero quien no tiene que preocuparse por las ventas es Ubisoft.
Sí, señores, que ha comentado. Lo que conduce las ventas de Wii es el uso de Wii por mujeres, niñas y familias.
¿Qué tiene que decir Sara Gallarda a todo esto? Pero no, no saquemos un
monstruo. No, por favor, tío. Es una plataforma conducida por féminas.
Eso es lo que ha dicho un tipo de Ubisoft.
Hombre, ya dijeron por Arcadia que Miyamoto era un poco mujer, pero no sé, tío.
Tiene cara de mujer Miyamoto. Sí, sí. Y a medida que se va haciendo más mayor, tiene más cara de mujer. Sí.
Por su parte, 2K Games ataca el catálogo de la compañía diciendo que los publishers que se atrevan a lanzar títulos sin una licencia conocida o famosa durante este 2009 lo pueden pasar mal. El mercado de Wii está repleto de títulos basura.
Uh-huh. ¿Y qué más?
Con Wii está pasando como en el mercado para PC antiguo. Los costes de desarrollo son muy pequeños, se realizan juegos sencillos y baratos. ¿Creen que si consiguen desarrollar 10 títulos y dos de ellos, si tienen suerte, llegan a ser hits, conseguirán financiar los otros 8? Pero olvidan que estos juegos mierdosos, joder, cómo se...
Pero así tal cual,
mierdosos, saturan el mercado y pueden llevar problemas de producción. Además, el usuario estará cabreado y confundido.
No tiene pelos en la lengua el tipo este de Chuka Games.
Sí que tiene. Cuando alguien, o sea, cuando tiene que decir qué juegos buenos ha hecho 2K Games para Wii, ¿qué habéis hecho?
Nada,
chicos,
nada.
Uno de, ¿cómo era? Carnival, no sé qué, no
sí,
me acuerdo.
Sí, el Carnival.
¡Oh!
Pero bueno,
juego, no estaba en ese momento en la oficina cuando lo hicieron.
Nintendo, por su parte, va haciendo cosas raras.
Exacto, Nintendo ha patentado un sistema de ayuda al jugador.
¡Pero ojo al sistema!
Según esta patente, los juegos se deberían dividir en capítulos y los jugadores podrían pasar de uno a otro sin ningún tipo de problemas a voluntad. Esto más o menos los grandes éxitos hoy día lo hacen todos los juegos.
O sea, como una peli porno, ¿no? Darle para adelante al momento interesante.
Pero esto no lo tenía ya el Another Code. Que se quedó de final del juego y salió al final. Los créditos
sí,
ya.
Yo estoy convencido que lo haces, eso ya está.
Y el Alone
¡solución! Y se soluciona.
El último Alone in the Dark también lo tenía.
También parece. Gritaba solución y se solucionaba el puzzle.
No, pero el Another Code, a ver si tiene la Nintendo DS micrófono. Pues ¡solución! Ya está.
Protesto, sí.
Ya está.
Al usar este sistema, el título no permite que grabemos nuestros avances. Ajá. Por habernos saltado la fase en la que estábamos. Los juegos, eso sí, deberían presentar tres opciones para ser jugados. La manera tradicional, el salto escena a escena y la opción de ver el juego como en un vídeo.
Como una película.
Exacto, el jugador con el título en su mano debería poder ver todo el desarrollo grabado, como si jugase con él, siguiendo el hilo argumental que el juego propone y cuando quisiera parar la acción e introducirse en ella para jugar. Esto es lo que ha promovido que cortara la noticia de la sección de noticias chorras y la pusieran en bloque de Nintendo porque... Y no es ninguna tontería, es lo que siempre hemos imaginado de meternos en una película. El ver una película, una acción y decir, esto me gustaría hacerlo.
Mira al Nintendero.
Y parar y hacerlo.
Mira al Nintendero como barre para casa.
Ay,
sí, sí, aquí.
Ya me imagino.
Pero esto lo veremos en 360 y en Play 3.
Pavo, Pues... diría, pavo.
Pavo.
Tú para la noria de cabeza servirías como...
como con tertuliano, sí que tienes un punto.
Con la... ¿Cómo se llaman
con estos? Con la venia de sur.
No, digo con la... Ah, no me acuerdo ni nombre de los tertulianos estos de la noria.
Bueno,
¿no?
Con los gilipollas estos.
Sí, los gilipollas estos.
De la noria.
Das la talla, tío. Das la talla, vamos, no sabes cómo. Buah. Square Enix, ¿sabes?
Square Enix que prepara un remake en 3D tipo Final Fantasy 3, Final Fantasy 4, de la segunda parte del juego Saga para Nintendo DS. ¿Y cuál es este juego?
¿Cuál es este juego?
Pues eso sonará un poco más y digo que es el Final Fantasy Legends 2 de la Game Boy.
Pues sigue sin sonarme.
¿No te suena?
¡Oh!
¡Hereje! Pues sí.
Sí que me suena, pero la gente que nos escucha no.
Sí que le suena, seguro.
Que sí, que sí.
A ver, es una buena opción porque de los tres es el mejor.
Bueno.
Veremos cómo sale.
La comunidad Homebrew, WeBrew, que ha comentado un secreto a voces, que la funcionalidad del reproductor de DVD de la Wii está desde el principio... pero que esta ha sido quitada por Nintendo.
¿Cómo?
Y hackeando el firmware se puede habilitar.
No vayas tan rápido, que esto se tiene que escuchar.
¿Qué?
Que se tiene que escuchar bien.
La musiquita, Dios mío. ¿Qué está pasando en Nintendo?
¿Qué tienes que decir ahora? ¿Qué tienes que decir ahora?
¿Qué queréis? ¿Que suban $30 por DVD vendida para pagar al DVD Consortium?
Señor...
como hicieron con la Xbox.
Señor Kurdi.
Hola, buenas.
Señor Kurdi.
Dígame.
¿Qué tiene usted que decir al respecto de esta gente que quieren amenazar el status quo de Nintendo?
Pues que ya hemos enviado nuestros comandos. Son comandos, queremos otra piscina de oro.
¿Qué?
Se llaman así los comandos.
Ah,
queremos
así.
Otra piscina de oro. En el momento que nuestras mansiones se nos queden cortas porque hemos llenado todos los ceniceros y tengamos que comprarnos otra nueva, sacaremos a la venta la opción de ver DVDs con la Wii.
Ah, muy bien.
Y esta gente está atentando contra nuestro derecho a tener nuevas mansiones.
Son unos comunistas son.
Vale.
Ah.
Venga, vamos
fuera.
Vamos con otras noticias. ¿Por qué no hablamos?
Este chiste ha sido un poco una mierda, ¿no?
Sí, sí, sí.
Yo es que para esto ya no vengo, me voy.
Eso, no vuelva más. Vamos con el PC. Amigo Saeva, que tiene noticias también muy jugosas. Bueno,
¿sí?
Una.
Pues finalmente ha entrado en vigor la ley china que ya os anunciamos hace unos meses, por la cual los jugadores deberán registrarse en los juegos multimasivos online con su nombre real.
O sea, Wen Chunfangbo. Por ejemplo,
su cuenta, o sea, no su nick ni su sexo dentro del juego. O sea, que en el juego puedas ser quien quieras, pero la cuenta tiene que ser tu nombre. Además, el gobierno ha suspendido a 4 compañías por no cumplir el decreto antiadicción que decretó.
Y del cual ya hablamos en este programa hace varias semanas, pero vamos.
¡Hola,
ya.
Amigo!
A usted le quería llover, porque claro, a partir de ahora, señor Gordo Warcraft, tendrá usted que poner su nombre de verdad. Si esto llega lejos.
Joder, yo no quería ponerlo porque me avergüenza un poco mi nombre.
Ay, venga, díganoslo. ¿Cuál es su nombre de verdad?
Gordo.
¿Cómo que Gordo? ¿Qué dices?
Me llamo Gordo.
Pero no, eso es su nick, su nombre, su cuenta, ¿no?
No, no. Me llamo Gordo. Yo cuando nací, pesé 20 kilos.
¿Qué? Joder.
Y mi madre dijo, joder, qué niño más gordo, gordo, gordo. Y le gustó el nombre.
Y así se quedó.
Y no ha quedado así, Gordo.
Hostia puta.
Pero, solo, ¿y el apellido cómo se llama?
Of Warcraft. Es que nuestro padre nos abandonó y no le he perdonado, así que me cambié el apellido. Por lo que más quiero en el mundo. God of Warcraft. Bueno, ahora tengo hambre, voy a comer,
Vaya sea,
hostia.
Que su bebé asado con ensalada.
Joder.
Ay.
Mira, Isakov, dime algo de Sony porque...
Sí, sí.
Para recuperarnos un poco de este chiste de mierda.
¿Un chiste de mierda? ¿Qué haces cuando no tienes amigos?
¡Les pagas!
¡Les pagas! No. Y eso es lo que ha pensado Sony para promover el uso de su Home. Pagar a los usuarios de Hong Kong y Singapur para bajarse y probar dicha beta. Eso sí, solo te pagan una vez y no llega ni a un euro.
Uy, y ahora es cuando alguien... Bueno, no voy a hacer el chiste típico de... ¿Cómo era? En padre de familia, amigo Saeva.
Oh, toma, dales 99 céntimos que para ellos esto es una pasta, ¿no? Hostia puta.
Qué cabrones
los de Sony.
Ay. Bueno,
se ve que en Hong Kong, en Singapur, bueno, en uno de estos dos países, no sé en cuál de ellos, es muy común el año nuevo dar dinero a los familiares.
Ah.
Y entonces queda un poco como... Sony es la familia.
¡Ah! Ay. ¡La familia!
Uy, ¿qué la familia de mucha gente que se pasa encerrada en su cuarto.
¿Qué tiene que decir usted?
La familia somos nosotros. ¿Hikikomoris qué? ¿La familia de Hikikomoris quiénes son?
Familia somos nosotros.
Bueno, más cosas de Sonic. Luego hablaremos de dinero. Ahora hablemos de Sony propiamente dicho.
Pues que la saga .hack dará el salto a PSP con Hack/link.
¿Cómo que link?
Sí, es así llamado el juego.
Con un cameo especial de...
Oh, yeah.
Recordamos que en una presentación de Sony pusieron música de Zelda.
Cierto es.
Lo pusimos aquí en Game Over.
Pues sí.
Ah, a lo mejor va a ser eso.
Ah.
Pues saldrá el desarrollador de la mano de CyberConnect 2.
Muy bien. ¿Y Square Enix qué tiene que decir?
Que en una entrevista de IGN ha dicho que no hay planes para que Star Ocean The Last Hope salga en PlayStation 3.
Sale en 360 dentro de nada, si tengo bien entendido. Así que ahí está. Subimos un poco la música, que si no, esto se está yendo de madre.
Y vamos con el bloque general y vamos hablando de Criterion, que ha presentado el resto de vehículos que permitirá descargar este año para Burnout Paradise. Previo pago, pero bueno, no nos podemos quejar de todos los que nos han dado gratis. Además del inspirado del DeLorean del Regreso al Futuro, le acompañan las inspiraciones.
Que no es un DeLorean, ojo.
No, que han puesto...
Sí, da el pego, pero no es un DeLorean.
Le acompañan las inspiraciones del Ecto 1 de los Cazafantasmas.
¡Oh!
Que era un coche mortuorio.
Era un coche fúnebre, sí, vaya, señor.
Quita el coche fantástico.
Pensaba que era una ambulancia.
No, no, era un coche fúnebre comprado de segunda mano.
Y no me acuerdo de qué marca era, pero bueno, da igual. Y el General Lee de los Duke of Hazzard, y conocido aquí Kit por
también, ¿no?
Telecinco y el sheriff chiflado.
Y Kit del coche fantástico también, ¿no?
El Mustang.
¿Sabéis lo curioso del caso? Es que todos estos coches, incluido el DeLorean y todos estos, fíjate qué listos son en Criterion, que no son los coches originales, son coches que se parecen mucho para no tener que pagar la licencia. De hecho, Kit, he visto una foto del Kit de este Burnout, y es un coche que no es ni el nuevo ni el viejo, de coche fantástico. Y el visor rojo
es azul.
Es azul.
Oh, no,
es que si no pagan, no pagan.
Y el coche de los cazafantasmas es una ambulancia camuflada. En plan, un poco rollo Ecto 1. Pero bueno, ahí está. Todo de pago, por cierto, hay que decirlo. Todo de pago.
Activision Blizzard ha determinado que Neversoft va a dejar de hacer juegos de Tony Hawk y que a partir de ahora lo hará la empresa Nobel Robomodo.
Bueno.
Vaya tela. Hideo Kojima sigue sin declarar cuáles son los dos proyectos en los que está inmerso actualmente, pero prometió tener terminado uno de ellos para este año.
Muy bien.
Después de que el último Tomb Raider no vendiera tan bien como se esperaba, se han despedido a 30 personas de Crystal Dynamics. Por su parte, Eidos está estudiando reinventar de nuevo la franquicia al estilo Batman Begins.
No hace falta, no hace falta.
La verdad es que no.
No hace falta.
Y al igual que ha pasado con Mass Effect, el juego online de BioWare Dragon Age tendrá una secuela en forma de novela.
Muy bien, y ahora vamos con una sección...
No, espérate, que hay una más.
Hay una más, perdón.
Ay, Dios.
Sí. No. ¡La infamia!
¡Otra vez!
La infamia.
Sí.
Mira, Leila... Un momento.
Sí.
No, esto no es la infamia, me cago en la leche, no.
¡Me cago en la leche!
¡La infamia!
No, quita, rápido.
¡No lo quites!
¡Quita la infamia!
¡Es la infamia!
¡No, quítalo!
¡Sega, como siempre, se copia de Nintendo!
¡No!
¡Vergüenza!
¡No es cierto!
Una cuenta atrás en una web de Sega que hay un champiñón sospechosamente parecido a los de Super Mario se encuentra en la web de Sega. Y presumiblemente será un proyecto de Takao Miyoshi, encargado, entre otros proyectos, de Phantasy Star Universe.
No es ninguna...
¡La infamia!
¿Qué razón tienes, Federico?
¡Tú cállate!
¡Claro que sí!
¡Cállate!
¡Muchas gracias!
Lo dijera, Federico.
Sí, claro que sí.
¡Cállate!
¡Gracias!
Será cabrón el tío, pero tú no vas conmigo.
Y otros que se copien de Nintendo, los de Marvelous Entertainment, que son los que han hecho Harvest Moon, que han puesto otra cuenta atrás con un reloj sospechosamente parecido, o con sospechosas referencias, mejor dicho, a la Trifuerza de Zelda.
¿Qué habéis hecho?
¡Todo el mundo se copia de Nintendo!
A ver,
que el símbolo del Triforce no lo inventó Zelda.
Madre mía, Nintendo, que murió como Jesucristo y como Jesucristo volvió a las tres generaciones.
Y Sega, que es Judas, ¿no? Que venga.
Vamos a hablar con unos analistas a ver qué nos cuentan, ¿vale?
¡Que nos habéis llamado! Hay muchos datos.
Hay muchos datos.
Y lo que hemos dicho esta semana no se ha hecho nunca.
A ver, venga.
¡Nunca!
¿Qué pasa ahora?
Tenemos muy poco tiempo. ¿Qué pasa con los analistas? ¿Qué han dicho, Saeva?
¡Nunca!
Pues los analistas prevén que la PlayStation 3 bajará hasta los $299 en abril. Y en junio Microsoft bajará todavía más el precio de su 360.
¡Todavía más!
Oye, tengo un dato.
¿Qué dato?
Por la mañana sale el sol. Eso no lo había dicho nadie.
En cambio, Wii, como vende como churros, seguirá 250 pavos.
Eso no lo había hecho nadie tampoco. Y por la noche sale la luna.
Vaya tela, macho.
Vaya tela. marinera. Vamos a hablar de dinero.
¡Nueva sección!
Nueva sección de la cual no tiene música. No. Porque, bueno, puedo poner un tema de dinero que no encuentro. Así
money,
que
money, ¿no tienes el money, money?
No tengo el money, money, tío. Pero bueno, vamos a hablar de la crisis.
Sí.
O de las cifras. De,
sí,
de
la sección se llama ¡Que llega la crisis! ¡Que llega la crisis! Y no eres Nintendo.
Exacto. Como si eres Nintendo, te va muy bien.
Sony lleva acumulados en este año fiscal 100.000 millones de yenes en pérdidas. Y aún no ha acabado.
Joder.
Lo cual es el triple de preocupante cuando pensamos que las previsiones que dio los accionistas es que iban a ganar 200.000 millones.
Tenemos el testimonio de un inversor. ¿Qué tiene que decir al respecto ese inversor?
El mundo es una mierda.
Ahí está, muy bien. Gracias.
Me quiero morir.
Normal.
Salte,
normal.
Igual que en el crack de 29.
Ay, pero Nintendo.
Ahora sé cómo se sienten los cegueros.
Sí, ya veremos. Pero Nintendo, nah. En el mes del periodo navideño ha vendido más de 5 millones de consolas, 2.100.000 para Wii y 3 millones de DS. Microsoft ha vendido 1,5 millones de 360, Sony 1 millón de PSPs y de PlayStation 3 726.000. Estos datos, a ver, avisar que solo son de Estados Unidos.
¡Solo!
¡Solo!
Joder.
No, con leche. País donde ha batido el récord de consolas vendidas en un año. 10,17 millones de Wii durante el 2008. Y su DS ha quedado muy cerca con 9,95 millones. Ambas ventas pulverizarán el récord anterior, que era de DS con 8,5. No me salen bien los números.
8,52.
Ya está. De consolas vendidas. Nintendo ahí vendiendo a saco.
El mercado de las consolas en Estados Unidos ha crecido un 19%. Y Nintendo se autoatribuye, y si lo dice Nintendo es verdad,
claro,
el 99% de dicho crecimiento.
Y no sé por qué no has puesto esta noticia en la sección que viene a continuación, las noticias chorras, que tiene este tema.
Pues vamos con YouTube, que ha preparado una página súper especial para reproducir en consolas, la Wii y la PlayStation 3. Su dirección es...
Para reproducir en consolas como la Wii y la PlayStation.
Sí. www.youtube.com/tv.
Que es lo que decía Lisaco, que ya existía esto hace años.
Bueno, básicamente que mi hermano lleva desde que tiene la Wii, claro, tirando el sofá mirando YouTube.
Claro.
Solo que en principio tiene unas letras más grandes y tal. Supongo que la PSP también se verá beneficiada de esto. Si algún día la 360 le da por poner ahí un canal, también estaría bien, ¿eh, padrino?
Ah, no, nosotros preparamos nuestra propia red. Se llamará Internet 2. Atento al título, original.
Dirijámonos a los oyentes pajeros de Game Over, Isaco.
Hombre, pajeros de Game Over, avisados quedáis de que el 22 de enero sale al juego de Haruhi Suzumiya para Wii, en el que tendréis que bailar imitando las coreografías de las protagonistas.
Solo eso.
El mundo es una mierda.
Vaya mierda.
El mundo es una mierda. Buah.
Venga,
y la siguiente noticia nos demuestra que sí, que el mundo es una basura.
Sí, todas las noticias son de Wii, pero vende que no veas. Y es que Nintendo América ha llegado a un acuerdo con la Asociación Nacional para la Educación Musical en Estados Unidos para distribuir en 51 ciudades Wii Music en las escuelas de primaria, donde los profesores lo usarán como ayuda para entender conceptos musicales.
Sí, entender ¿cómo el se ritmo, nota que, el tempo, todo sí, eso?
¿Cómo se nota que los grandes compositores son europeos y no americanos?
Espera. Déjame. ¿Me estáis diciendo que los americanos van a aprender música?
Con el Wii Music.
¿Con esto?
Claro. El que haga esto, suspende.
Ah.
Yo sigo diciendo que esta canción mola. A mí me dirás lo que sea, pero mola.
Sí.
Dios mío.
Qué guay.
Es original.
Wow. Yeah, wow. Venga, largo, fuera. ¿Qué más tenemos?
El Game Daily ha entrevistado a varias actrices porno en el Adult Entertainment Expo, que estaba al lado de un salón de videojuegos.
Como pasa aquí, más o menos.
Que el tío fue muy listo y dijo, sí, oye, que estoy aquí, aprovecho, ¿no?
Ya que tengo pase de prensa. Yo lo que creo es que esta feria de videojuegos públicamente dijo, no voy a permitir azafatas enseñando carne, pero la montó al lado.
Ah,
Es la feria de las azafatas y la feria de videojuegos.
Yo no tengo azafatas cachondas.
No,
cerca, pero no.
Pues estas son las preferencias de las actrices.
Eso de a la gente que entienda esta noticia completa, quiero decir, que diga, ah, esa actriz, la nombre de las actrices, es que, hijos míos, tenéis un problema.
No, no.
Y sé que vais a ser la mayoría de oyentes.
Sí. Hijos míos, sois oyentes de Game Over. Es verdad, el oyente de Wed, que sé que nos escucha, que nos envíe un informe diciendo cuántas de estas conoce o qué películas han hecho.
Pues bueno, conoce, que las reconoce, no que sí, las conoce.
Todas.
Havana Ginger sería una de las putas de Grand Theft Auto.
¿Las que apalizas para recuperar el dinero?
Es lo que pensé. Ah. O sea, o no ha jugado o cobra el doble. Ali Foster se tiraría agua, Luigi.
Está loca.
Lexi Tyler haría un juego sobre orgías.
¿Cómo?
Esta es monotemática.
Esto para DS, con minijuegos.
Sí. ¿No? Christina Rose le gusta Katamari Damacy.
Por las bolas.
¿No? Y le pone Mario.
¿Cómo que le...?
A Christine Price no le gusta Mario porque le recuerda a Ron Jeremy.
Hombre, sí.
¿Qué pasó?
Ron Jeremy hizo una peli de Mario.
¿Qué pasó con...? Es verdad, ¿qué pasó con Ron Jeremy?
Bueno, ya,
Christine.
¿Qué pasó?
¿Qué te pasó con Ron?
Y Joanna Angel prefiere a la princesa Peach.
¡Peach es una mierda! Pero, ¡mola más Daisy!
Espera, pero prefiere a la princesa Peach ¿para qué?
¿Para qué?
Para hacerle lo que no le hace Mario.
¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
¡Ah!
¡Ah!
¡Ah!
Eso es lo que querría.
Vamos con la gilipollez
de la semana.
O algo.
¡La gilipollez de la semana!
Y este cae en otro americano.
Este tipo es amigo del hippie.
Del hippie, que se llama Joe Vaca.
Joe Vaca.
¡Vaca! Congresista californiano.
Es un instrumento del Blue Music,
¿verdad?
¿No?
Es verdad.
Es el hermano de Chu.
Sí.
De Chewbacca.
De Chewbacca, es verdad. Quiere que los videojuegos lleven etiquetas como el tabaco, en la que se puedan leer cosas como... Atención. Una exposición excesiva a videojuegos violentos o a otros contenidos de carácter violento ha sido relacionado con comportamientos agresivos.
Curiosamente, no hay ningún científico que pueda demostrar una relación entre contenido violento, novela violenta, libro violento, vídeo violento con la violencia, pero bueno.
Yo me imagino, hay unos sitios que los tabacos te ponen un pulmón con cáncer y todo el rollo, que saldrá la foto del alemán loco. ¡Ay!
O Nintendo 64, en fin, que esta ha sido la...
¡La gilipollez de la semana!
Tremendo. Tremenda, tremenda noticia. Y como mira, tenemos tiempo para decir los rumores rumorosos.
Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones. Maracas, extra jugadas, son rumores.
Sony quiere comprar a algún coder independiente, uno de esos que se aburren en su casa, pues una solución que permita emular sin problemas el catálogo de Play 2 en Play 3. Y yo digo, ¡bravo! Porque entonces seguro que es mejor que las mierdas de emulaciones que ponen en todas las consolas.
Y yo digo, ¿con qué dinero?
Ahí está.
¿Con qué dinero?
No, pero es que si lo hacen, a lo mejor hasta recuperan.
Quizá les pagan con cafés.
No, porque sé lo que quiere hacer Sony.
¿Qué quiere hacer?
Como la Nintendo.
¡Hala!
Que saca los juegos de GameCube en Wii y quiere hacer lo mismo con los de Play 2.
Pero con el Sysaxis.
Puede ser.
Puede ser. Vamos, Lego Rock Band está en desarrollo.
Ya lo dijimos la semana pasada, ¿sí? Pero esta noticia, por alguna razón, sale cada semana. ¿Sí? No sé por qué.
Un anónimo ha revelado a la prensa que Piro Studios ha despedido a 30 trabajadores el 19 de diciembre.
Ojo con esto, ¿eh? Tiene miga.
Abro entre comillas. Sin previo aviso, en un día en el que nadie se lo esperaba y lo peor, a las puertas de las Navidades. Entre los despedidos se encuentran grandes promesas del panorama creativo español, grandes profesionales, leales a Piro desde el Comandos 2 y cabezas de familia. Esto es lo que ha comentado esta persona. En una revisión borrada y antigua de la Wikipedia se puede leer, abro comillas, en la actualidad su producción se centra en el que será el nuevo buque insignia de la empresa, el videojuego Cops, recientemente cancelado tras 5 años mareando la perdiz. Además se ha realizado el despido del 50% de la plantilla, sin embargo los verdaderos responsables permanecen y continuarán engañando a Ignacio Pérez Dulcet hasta que terminen con Piro Studios de una vez por todas.
Ojo, ojo.
Ojo al dato.
Ojito. Tiene trabajadores un poquito descontentos.
Lástima no tener aquí a Nae, que es el hombre que está metido en todos estos fregados, que nos contase un poco el tema. A ver si
bueno,
puedo...
Perdona. Precisamente Nae, que está dentro de los fregados, a lo mejor no nos podría decir nada.
Ahí está.
También es verdad. A ver si puedo contactar con él un día de estos y que me explique un poco la movida, a ver qué se cuece de verdad por ahí. Pero vamos, otros rumores.
¡La movida madrileña!
¡Sí!
Otros rumores.
Criterion, creadores de Burnout y pertenecientes a Electronic Arts ahora, vendidos, podrían encargarse de los futuros Need for Speed.
¡Bueno!
¡Bueno!
¡Bueno! ¡Y saco!
Rockstar... perdona, pues sería mejor que el Burno Paradise. Rockstar prepara una secuela de Grand Theft Auto 4 para finales de año al estilo Vice City o San Andreas.
Y Bioshock verá la luz en Mac OS X. ¿Qué es esto?
Pues el sistema operativo de Macintosh.
Joder, pues, pues en Mac, coño, Mac OS X.
El Mac OS X.
En Macox.
Es cierto que no se pueden inventar cosas como Vista.
Me estás diciendo que...
Bueno, tenías...
Rapture. Tigre, Rapture pasará a ser como San Francisco.
Será, será blanca, toda blanca. No,
exacto. Será aséptica.
Ah.
Y Ryan será Steve Jobs.
Yo solo te digo una cosa.
No,
la banda
no
sonora
ser.
Mejorará un montón.
Sí, In the Navy.
Hay que decir que
In the Navy.
San Francisco.
Hay que decir que Steve Jobs ha dejado el cargo.
Sí, ¿verdad?
No ha dejado. Se ha retirado por una enfermedad.
Pues bueno, sí.
Pobre hombre. De aquí, que se recupere pronto.
Sí, es verdad.
Vamos con los pocos minutos que nos quedan con un par de noticias de consola virtual. Bueno, pues muy rápidamente, porque nos quedan 2 minutos. Pues básicamente en la consola virtual esta Navidad ha aparecido, por ejemplo, Secret of Mana. Gran juego, por cierto, hay un retroanálisis en el blog, por si a alguien le interesa. Está a 800 puntos. Y la gracia que tiene es que por primera vez en España podremos jugar como realmente se pensaba el juego, a 3 jugadores. Porque recordáis que había 3 jugadores, podías controlar un segundo, pero el tercero no, porque no había multitap. En Japón sí apareció este multitap y se permitía el juego a 3 jugadores. Ahora, gracias. Ajá. Exacto, por eso. Ahora, gracias a esta versión de la consola virtual, podremos al fin jugar con 3 players a este magnífico RPG.
Es que pensaba que lo habían retocado.
No, es que ya en la época tengo entendido que había un multitap para Super Nintendo en Japón. Pero bueno, de Master System, por otra parte, aparece Sonic 2, que fue, por cierto, la primera aparición oficial de Tails. Esto no lo sabe mucha gente, porque apareció nada un día antes que la versión de Mega Drive que todos conocemos. Sale por 500 puntos y al mismo precio tenéis Enduro Racer de Master System y el Donkey Kong 3 de NES. En PlayStation Network, por cierto, Kazhirai, nuestro amigo Kazhirai, ha dicho que sí, vender consola no venderán una mierda, pero lo que sí que tienen son muchas cuentas registradas en el PlayStation Network y en el Home. Actualmente tienen 17 millones de cuentas registradas. Y también han hablado de Little Big Planet, que ha vendido 1,3 millones de unidades, que pasando una Play 3 no está mal, porque ya sabemos cómo está el tema, y que actualmente hay unos 300.000 niveles creados por los usuarios, que según Kazhirai, juntos suman un tiempo de juego de 2 años. Eso si la mierda de servidor de la Play 3 se lo permite, porque va muy mal. ¿Verdad que sí, Johnny?
Fatal.
Como el cola.
Ese es el comentario de Johnny. Escuchamos la Comradio y volvemos en unos minutos.
Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
Vaya, eres tan ingenuo como aparentas. A ver cómo te explico. Me gustaría practicar con ella la caidita de Roma. Ya sabes, plantar su campo de nabos. Venga, leche.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Ya sabéis que en www.portalgameover.com tenéis el acceso a todo lo que rodea Game Over. www.portalgameover.com, ahí podéis acceder al Facebook, al chat, al foro, a todas las comunidades online, al wiki que lo estamos utilizando últimamente. Recordad que si tenéis alguna duda de Game Over, por ejemplo, antes estaban gritando por ahí de que se analizara un retrospect de Fernando Martín, Basket Master. ¡Ya se hizo!
¡Ya se hizo!
Consultarlo en el wiki, sabéis en qué programa y qué programa bajaros. También recordaros que la comunidad de Eurogamer de Game Over está un poquito flojita. Somos 35 personas. ¡Venga, darle caña! Que queremos ahí ver gente nueva, gente que se está apuntando. Y en el chat ahora mismo hay bastantes gentes, a pesar de los problemas técnicos que estamos teniendo hoy, que se está cortando la misión, va yendo y viniendo, pero aún así hay mucha gente fiel. ¿Quién hay ahora mismo en el chat, Koopa?
Ahora mismo tenemos a Gelocatil, Topsao, Salchero, SkateFMA e Is de Radio BattleTouch, el bot de anti-spam, a Upa Kaiku, Balbu 14, Bafometo, Benelux, Capuchino, Kazlitoz, Chanquete vive.
¿Qué?
No, lo siento. Bueno, había una segunda parte para revivirlo como zombie, pero al final no cuajó. Chicacam69, Chochito Fullero, Colt92, Denis el Azul, Difuso 10, Disforia, El Marquet, Escroto Negro, Kickman del FGU, Wasabi, Hansel, Himac, un invitado que ha entrado por Chat Radio de Spi, Isaac250, JavidivX2005, JD Malpas, Josep Flash, Lezuc, Lord Astaroth, Miakam, Mierda Seca, Orón, Osasuna Gana Liga, Perdidos Lost, Polla de Acero, Rafa de Spi, Rafa Nas, Rojo Velasco, Silus, Soy el Hijo de Funs, Super Deimos, alguien que sufrió el ataque del virus Chernóbil, es decir, sin BIOS, Uatu, un nick normal, alguien que ha entrado por webchat, Shantanas Z80, XX2, Koopa Resident Evil Mola. Vale, gracias. Yo que sé, Z. Yo que sé es que era un nick, no es que haya hecho.
Y decir que un nick normal también es un nick. Es el nick es
sí,
un
sí,
nick
sí.
normal. Pues esto es lo que tenéis. Recordad portalgamemover.com, donde os podéis bajar el programa, os podéis conectar al iTunes, os podéis descargar el podcast, etcétera, etcétera, etcétera. Por cierto, estamos batiendo ya todos los récords de descarga.
Ojito, antes de irnos con la sección de las chicas. Hola, Mari.
Buenas.
Antes de irnos con la sección de las chicas, aparte de Chivisland, hay que recordar un evento muy especial que quiero que ahora mismo toda la gente que nos esté escuchando esté en directo o en diferido, pongan sus agendas.
La declaración de renta.
La cena de Game Over.
18 de julio.
18 de julio.
18 de julio. Quiero que estéis todos aquí en Barcelona, en San Juan de Espí, acudiendo al último programa de la temporada y a la cena del programa Game Over.
La sexta, tío, la sexta.
Va a ser increíble, así que ya estáis tardando todos en ponerlo en vuestras agendas. Venga, ponme, sube la música, Saeva. Pero recordadlo, 18 de julio.
Zoom, 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 zoom.
Hola, amigas. Una vez al mes, todas las mujeres tenemos dos citas ineludibles. La visita de nuestra amiga la menstruación.
¡Hola, soy de menstruación!
Y la sección femenina de Game Over. Cada mes, los temas que realmente nos interesan en Game Over. El programa de los videojuegos. No te lo pierdas.
¡Oh! ¡Oh! Hola, Mari.
Buenas.
Bueno, a ver si hoy los problemas técnicos te permiten hacer la sección. Que ya le he dicho antes a micro cerrado que hoy la sección tiene un nivelaco.
Que la...
Bueno. Que te cagas el frac.
No levanté muchas expectaciones, que luego...
No, hoy,
gente...
hoy está muy bien. ¿Cuál es el tema de hoy?
Bueno, el tema de hoy, como el año pasado surgieron tantas asperezas cuando analicé los prototipos femeninos en los videojuegos, he pensado que demostrar mi equidad y hoy analizar los prototipos masculinos en los videojuegos.
Claro, porque en Game Over tenemos miembros y miembras.
Exacto.
Exacto. Una tontería. O sea, hoy vamos a hablar de los tipos de arquetipos masculinos en los videojuegos.
Exacto.
Muy bien, pues cuando quieras ya puedes empezar.
A ver, empezaremos por el tipo A.
Tipo A.
Carne de Mancrash.
¿Eh?
O porque es un tío, que si no... He empezado por este grupo porque creo que es el más digno. Son esos tipos duros, fuertes, eficientes, cachas y, ¿por qué no?, guapos, que tan pronto te usan un subfusil de asalto como un arco y una espada, uh-huh, o simplemente le parten el cuello a alguien con sus manos desnudas.
Sí.
Y todo con la misma grácil facilidad. Han nacido para eso, eso está claro. Y colega, admitámoslo, molan mazo. A las chicas nos gustan, más o menos, nos parecerá guapote o simplemente jamón.
¿Ah?
Pero a los tíos os ponen mogollón.
Eso es verdad, ¿eh? Nos pone más a los tíos.
De hecho, si fuerais colegialas, llevaríais en vuestras carpetas forradas de screenshots de estos pavos.
¿Y quién ha dicho que no llevaba yo la carpeta forrada de Duke Nukem?
Ahí.
¿Llevabas la carpeta forrada de Duke Nukem?
Yo no le he dicho eso.
Recordamos que Isako pasó una infancia muy dura en su colegio y todavía tiene aquí el cogote rojo, sin piel, de todas las collejas que se llevó en la época. Normal, normal. Es que normal. Vas provocando, Isako. Y vas provocando.
Bueno,
en fin, mi ejemplo para este grupo es Solid Snake, pero francamente solo porque es el más famoso y es el que me acuerdo de su nombre.
También está Marcus, ¿no? Marcus. No lo tenemos por aquí. Es que hoy no ha venido Marcus. Se
encuentra mal. Solid Snake la ha cagado por ponerle un punto dulce.
Claro. Pero Marcus está enfermo, no ha podido venir. Pero bueno, te mando saludos.
De acuerdo.
De hecho, que si comes mierda o algo así, nada. Bueno,
seguro que cada uno de vosotros sabría darme el nombre de dos o tres estos ejemplos.
Sí, sí. Pero no vamos a hacerlo porque no es el tema.
No, no.
No queremos avergonzarnos recordando nuestro pasado.
Vamos con otro arquetipo.
Ya lo hemos hecho eso.
Otros arquetipos.
¿Ah, sí?
El tipo B. Niño mono con espadón o no necesitaría un símbolo fálico si no me dibujarais como una nena. Antes de empezar a gritar Cloud Strife.
¡Cloud Strife!
Va, a ver, vamos a tomar aire y vamos.
¡No!
Vamos a definir al grupito.
Vamos.
Son, tal y como su nombre indica, niños preternaturalmente hermosos.
¿Cómo, cómo?
Preternaturalmente hermosos.
Joder, qué complicado.
Es complicada, ¿eh?
Sí, sí.
De piel delicada, pelo pantén, uñas manicuradas y estilo impecable.
Y no tienen ni un solo pelo en la barba.
No, no, no.
No hay barba.
Pueden estar unas,
son imberbes.
Pueden estar dos semanas dando tumbos por el mundo que no le verás ni el mínimo punto en la cara.
Y al igual que las mujeres guapas, no se cuidan.
No se cuidan.
Nunca.
Ni espinillas, ni nada.
Ni se despeinan.
Tampoco.
A ver, para que no los confundan con la heroína, les han puesto unos espadones así grandes que llevan ellos arriba y abajo, no, que no sirve de mucho.
No digas heroína muy alta, que viene por aquí Sonic, ¿eh?
No.
De hecho, el único motivo por el que no se les confunde con las heroínas suele ser porque ellas tienen dos globos por tetas.
Claro,
admitámoslo, si no, serían lo mismo.
Sí. De hecho, perdona que te interrumpa, sí. Hace poco salió una guía de cómo dibujar personajes de Square, ¿eh? En Vida Extra creo que la pusieron, en que veas eso, que dice, primero dibuja a la chica y al chico igual, y luego a la chica ponle tetas. Ese era el proceso de desarrollo de Square.
Dos por uno.
Por regla general son protagonistas de RPG,
sí,
además de Square. Y hay algunos en otros juegos, pero bueno, siempre suelen estar diseñados por japoneses, uh-huh, y mejor no preguntarse.
Mejor no.
Ahora sí, podéis todos decir conmigo
¡Cloud Strife!
Bueno, y Squall también déjalo correr, ¿eh?
Y listar mentalmente la larga lista de niñitas con espada de Final Fantasy que nos han ido regalando a lo largo de
demasiados,
los años.
Demasiados. Uno lo pusieron jugando a volei, imagínate.
¿A volei?
¿Qué hago?
¿A volei playa?
Sí, bueno, no era volei playa. ¿Cómo se llamaba el deporte ese de mierda? Nah, guau. Otro arquetipo.
A ver, tipo C.
Tipo C.
Hero of the Day.
Uh-huh.
O, ¿es que no me vais a dejar descansar jamás?
John McLean.
Ahí.
Entre ellos, sí.
Claro.
A ver, es el héroe de cualquier saga por excelencia, creador de franquicias y subjuegos, carne de merchandising y tan popular en sí mismo que incluso la gente que no juega videojuegos sabe quién es.
John McClane.
Bueno, pero sí.
También tiene juegos, ¿eh?
Sí,
claro.
Sí, sí.
Y peluches de John McClane.
¿Qué dice?
Va, sí, la camiseta se ensucia.
Cállate. Sigue, Mario.
Es el pobre tipo que no importa cuánto reescriba la historia, siempre va a estar en su mano salvar el día. Lo quiera o no, lo busque o no, le importe o no. Porque nadie le pregunta nunca a Mario si quiere ir a salvar a Peach o si prefiere irse de copas con Luigi.
¿Estamos comparando a John McClane con Mario?
Ajá.
Por favor.
Ajá. Y no, a Link tampoco le preguntan. El pobre suele estar tan feliz a su bola. Se le aparece la princesa, le dice: Obi-Wan Kenobi, tú eres mi última esperanza. Y ale, a matar monstruos.
Ojo con Link, que también entra un poco, entra a la categoría B en los, sí, últimos juegos, ¿eh?
Sí, sí, hay.
También hay que decir que Luigi, desde que folla, ya no aparece ningún juego.
No, nada. Hombre, ¿para qué? Mario, como no folla, tiene que ir a rescatar a la princesa, pero Luigi.
Y así, solo come pastelitos. Un momento. Cuando la princesa le dice: Nada, déjale.
En la mayoría de casos, su popularidad está avalada por un goteo más o menos continuo de juegos de calidad, más o menos pasable. Pero tristemente, siempre corremos el riesgo de que la compañía de nuestro icono popular se acoja al dicho, cría fama y échate a dormir.
Vaya por Dios. ¿Qué más arquetipos?
Fin.
Tipo D.
Está el tipo D, que es... El background es para nenas.
¿Cómo?
O, ¿para qué nos vamos a currar tu personalidad si solo tienes que dar leches?
Ah, me gusta. Esto sí que es un poco Marco.
Duke Nukem.
Duke Nukem.
Personajes principales de sagas de lucha, esta va por vosotros.
Ah, estamos hablando de Ryu.
Por ejemplo, independientemente de si el juego mola, independientemente de si sus ataques son lo más, independientemente de que luego se inventen algo para él cuando hagan una peli del videojuego.
Con Van Damme.
Los protas de los juegos de lucha no destacan por su originalidad, ni por su personalidad, ni por nada que no sea que dan hostias como panes.
Ahora es cuando llega el Tony. Sí, ¿qué diría el Tony ahora? Para...
¡Cap con Dios!
Exacto. Diría, ¡eso es falso! ¡Cap con Dios!
Su
¡el
motivación...
paquete de Ryu!
Es un personaje
está. Había mención a ello, pero
es un personaje
ya...
por sí mismo. Sí.
En fin, su motivación suele ser la de ser el más fuerte, la de aprender más...
Naruto.
¿Qué tal? O que al arte milenario, o simplemente que pasaba por aquí y en la hoja de inscripción ponía comida gratis.
Goku.
Sí, Goku. Ryu, por ejemplo, como decíamos, era el ejemplo que yo había escogido también para este grupo, porque el pobre es muy plano y no hablamos del paquete. Es tan plano que ni en la serie de animación pudieron crearle una personalidad.
¡Cago en Dios! ¿Qué dices?
Ahora cuando Tony...
¿Ya quisieras tú tener la personalidad que tiene Ryu? ¡Y su paquete!
Hombre, el paquete de Ryu, eso.
¿Eh?
Ojo.
No, sigamos.
Estos son los protas. No me comáis.
Yo no te como nada.
Sé que hay personajes de juegos de luchas con otras motivaciones que nos llevan al segundo grupo. Bueno, al siguiente, perdón, grupo. Tipo E. Matasteis a su primo lejano favorito. Craso error. O, adiós pongo por testigo que nunca más volveré a pasar hambre. O algo así. Este personaje es un subgrupo. A ver, puede pertenecer a cualquiera de las categorías anteriores, pero normalmente también está muy visto en los juegos de lucha. Ya sea que han matado a su madre, padre, hermano, hijo, mejor amigo, perro, maestro, profesor de piano, vecino de enfrente, o ya sea porque se lo han arrebatado todo en esta vida cuando él solo quería un poco de paz y tranquilidad. Es ese tipo que va a dedicar el resto de su vida al noble arte de la venganza personal. Y ese va a ser su rasgo de personalidad. No va a ir a más. Y ya es un motivo más lógico para pelear que ser el más fuerte, pero vaya, por poquito.
El mundo es un lugar feliz, lleno de miel, lleno de...
Fun, se te estropeó tu 360.
Lleno de... La vida es una mierda.
Pero ya la tienes.
Sí, la vida es ilusión y...
Pero podría volver a petar.
¡Cállate ya!
Oh, me encanta manipularle.
Cállate ya. Hablamos de ejemplos del tipo, ¿cómo era? El tipo E, mataste a su primo lejano favorito, crash o error. ¿Qué ejemplo? Hombre, me parece un ejemplo muy, muy básico.
A ver, hay un ejemplo muy evidente que es Guile.
Que era el superguerrero de nivel 3.
Más o menos.
Porque sí, era rubio y no tenía cejas. Lo único que se cortó el pelo.
Sí, bueno, algún ataque que le saldría en la dirección equivocada.
Hay, a ver, superguerrero nivel 3 puede destruir un mundo con un pedo, pero hay unas tijeras que pueden cortar su pelo.
Impresionante, impresionante. Hombre, se puede cortar a sí mismo con una patada de esas chicas.
Claro, si te das la patada del revés.
Si tú no puedes cortar tu propio pelo, es que eres una nena, tío. Pues eso. Bueno, no vayamos por ahí. Guile. Guile es el típico ejemplo.
Es el vengador por antonomasia, claro. Pero los hay a porrillo en la industria del videojuego. Que debe de ser que buscar motivos para que la gente tenga ganas de ajustearse es complicado. A mí me gustaría por eso hacer mención especial de Siegfried, ese personaje de Soul Calibur, que buscaba vengarse del hombre que había matado a su padre. Que ya me veo a los demás personajes mordiéndose la lengua. ¡Pero que fuiste tú, tarao!
Bueno,
a mí personalmente como historia de venganza me parece la hostia, es buenísimo.
Goku también buscaba al hombre que
había matado a su abuelo. Era una idea similar.
Dices, Goku... ¡Eres tonto! ¡Eres tontísimo!
Pero al menos la base de Goku es que era tonto, la de Siegfried es que está como una puta cabra.
Y bueno, pues como acabó en la primera parte, ya ni te digo. Sí,
bueno, sí. ¿Qué más?
Que luego en la segunda parte está más interesante el personaje.
Último tipo.
Está más bueno, ¿no?
Último tipo.
Finalmente, para acabar, voy a mencionar un grupo especial, uno que seguro que vosotros, chicos, os va a encantar.
¿Sabes que no?
Oh, sí.
¿Sabes que no?
Tipo F, carne de yaoi. Oh, ¿pero no. ¿De veras habéis jugado el mismo juego que yo?
Exacto.
¿Se pronunció yaoi?
Creo que sí.
Ay, yo siempre he dicho yaoi.
Yaoi.
¿Yaoi? Vale. Pues yaoi, es igual.
Jeep yaoi, ya sabes.
Sí.
Venga,
no sé cómo se pronuncia.
La verdad es que este es el mejor.
Sí. A ver, podemos saber con certeza que un personaje es carne de doujinshi yaoi o yaoi cuando su relación con el prota es una de estas.
¿Por qué?
Lo peor es que tiene razón.
Personaje huraño que conocemos al principio del juego y que luego es nuestro mejor amigo.
Vegeta.
Personaje misterioso y callado que tiene que ver con nuestro pasado, pero no nos lo revela enseguida.
¡Belleta!
Señor Frodo. Mentor y o mejor amigo del progenitor muerto.
¡Belleta!
Eso no cumple ese.
Sí.
Enemigo torturado tras el cual,
hombre,
se intuye un corazoncito,
hombre,
y un trauma del tamaño del Coliseo romano.
¡Belleta!
Mejor amigo convertido en enemigo.
¡Belleta! Vamos.
A ver, también ayuda que el personaje sea gemelo del prota y o su clon, o un clon de su padre, o el original del que él es un clon, o su yo del futuro pasado.
Me he perdido en lo de que es un clon.
Bueno, es igual. Siempre que es un clon, que hay un clon, hay yaoi.
O el único superviviente del planeta
clon.
Pero eso es como vegetal.
Pero eso es como lo que decía el Ishako, que era como los Team Powers, que quería hacerse un clon de sí mismo para follarse y toda la noche.
Y técnicamente es masturbación, exacto, porque juego conmigo mismo.
Exacto.
Bueno.
A ver, y cuanto más cuanto más del tipo B es el prota, más doujinshis encontraremos.
Tipo B,
recordad.
Tipo B era el tipo Cloud.
Nenas con espadón.
¡Cloud! Eso.
Sí, vosotros, o sea, buscad Claude Vincent, Claude Vegeta, o sea, Claude quien
Vegeta
haya.
Strife, Vegeta Strife. O sea, que hay grupos que pueden combinarse.
Oh, y tan. Hay de todo en este mundillo.
Aquí la permutación.
No.
A ver,
ya hoy combinar.
Este tipo, como el anterior, no es excluyente. No es excluyente. Cualquiera puede formar parte de este tipo. Cualquiera. Y si no, googlead y arrancaros los ojos después de ver las imágenes.
Yo tengo algo mejor. Se le, ¿sí?, llama Rule 34.
No. Marcus, se te ha caído la Lancer.
Por favor.
A ver, mención especial en este apartado se llevarían todos los mozos del Final Fantasy, los del King of Fighter y, sobre todo, no me matéis, Ken. Porque lo siento mucho, Ken. Sí, Ken, colega, si te tiñes de rubio y se te olvidan las cejas, estás pidiendo dos jeans a gritos. Además, vestirte igual que tu mejor amigo y a la vez rival, nada dice ya hoy más alto que eso.
¡Bravo! ¡Capcom Dios!
Eso, y hasta aquí.
¿Quién es la clave?
¿Sabes qué día nació Ken Masters? No lo dijo el Tony.
Sí, no.
El día de San Valentín.
¡Lo están pidiendo a gritos!
Y encima llevo un kimono que es un color de la menstruación.
Bueno.
¡Ay, Ryu, que se me cae jabón!
Mari, gracias por tu sección, que me han dicho que te han ayudado.
Sí, sí. Claro, ayer estaba un poco bloqueada y Mar, a la que entrevisté en aquella primera temporada en la que estuve.
Para olvidarlo.
me ayudó en ello.
Me acuerdo que estaba subida en la silla y todo.
Sí, sí, sí. Pues te ha ayudado. Un saludo también a Mar. Nos vemos de aquí un mes. Aunque es verdad, ¿no? Que
no,
vienes a.
Nos vemos antes.
Viene a Mallorca. O sea, tus fans podrán verte en Mallorca y podrán tocarte y hacerte.
Qué
bueno
son los padres salesianos.
Lo que tú dejes que te hagan, podrán hacerlo contigo.
Bueno. Te discusión, pero te la pagas tú, ¿eh?
Pero me lleváis discusión.
Gracias, Mari. Vamos con el juego de la semana, amigos. A Eva, pónmelo, chiquitins.
El juego de la semana.
Creo que en esta mesa todos podemos estar de acuerdo en que matar zombies mola.
Sí,
está bien. Estamos de acuerdo que matar zombies está bien.
Estoy de acuerdo hasta yo.
Pero matar zombies con colegas mola más.
¿Sí hombre, yo prefiero matar los combates de béisbol, pero si es con un colega, oye. Si se entre yo el colega.
Espera, quita la música.
Pon la cinta,
Koopa acaba de hacer un chistema. Bueno, espera, Koopa, no te hemos contratado para eso. No te hemos contratado para eso.
Lo sé, pero.
Tienes que hacer chistes malos.
Que me imagino.
Que no se repita.
Vale, me he imaginado a Koopa manejando a Ishako por los pies. Toma, cabronazo. Bueno, ponme música otra vez, vas, Eva, que si no. En fin, que matar zombies mola mogollón. Y si un colega te echa una manita, pues, oye, más que mejor. Incluso Resident Evil lo intentó esto, ¿os acordáis? Se habló de un juego que tenía el modo multiplayer, que era el Resident Evil Outbreak, que a España, a Europa, llegó sin multiplayer. Y dices, ¿qué puñetera gracia tiene sacar un juego de multiplayer sin multiplayer? Bueno, cosas.
Multiplayer, no sé si
Capcom,
partida.
Capcom en sus designios de Dios, que diría el amigo Tony, tenía un plan, no sé cuál, pero tenía un plan maestro. Un plan maestro. Creo que la segunda parte sí que llegó con online, pero bueno, que el juego era chulo. Tenía su qué, tenía su cosa, pero el concepto era muy chulo. Este concepto que tomó Resident Evil Outbreak, lo retoma Valve y con él crea Left 4 Dead, que es un juego de palabras un poco absurdo sobre que hay cuatro supervivientes y toda la historia. Un juego donde el multiplayer y el cooperativo es la ley. Y amigo Johnny, tú que eres un gran jugador de Left 4 Dead, quiero que te pongas aquí en la mesa a comentar conmigo este juego. O sea, Eva también es un gran jugador, así que ponme la musiquita y que Johnny se siente en su lugar. Hola, Johnny.
Buenas.
¿Qué tal? Bueno, vamos a comentar Left 4 Dead. Porque, a ver, hablamos del multiplayer y el cooperativo. Porque el planteamiento del juego es tan simple como que hay cuatro protagonistas que han de sobrevivir a un holocausto zombie que no se sabe muy bien de dónde ha salido, ni cómo se han salvado sus protagonistas, ni por qué son inmunes. Es un poco rollo de Resident Evil también, que dices, ¿pero por qué a los de Resident Evil no les afecta a los virus?
O como el del Dead Rising.
También. La verdad es que se echa de menos un poco más de salsa argumental, pero imagino que esos desarrolladores han querido darle ese toque de peli de serie B del género, que no te explicaba más. Simplemente te ponían la escena zombie y ala. Ahí te buscabas la vida. ¿Quiénes son estos cuatro protas? Pues mira, son Lois, que ahí la bromita, amigo Saeva. Saeva siempre está apretando diciendo Lois, que es un oficinista negro. Bill, el veterano de Vietnam. Zoe, la niña mona. Y Francis, el motero heavyata, que es el que mola de verdad.
Luis. Y Zoe.
¿Por qué no te vas a tomar por el Zoe?
Vale.
No le busquéis más profundidad a estos personajes porque no la tienen. De hecho, se controlan todos igual. Y los zombies no son zombies. Los zombies son infectados.
Sí, corriendo.
Sí, al más puro estilo, 28 días después. Vamos, que como ha dicho Lisaco, corren. ¿Y cómo corren los cabrones?
A ver. ¿Por qué hemos pasado a un momento en el que si el zombie va despacio es zombie, si el zombie corre es infectado?
¿Ah?
¡Si son lo mismo!
No, es distinto.
Son diferentes.
Hay
toda una tesis alrededor.
Por zombie se presupone una serie de cosas que alguien que corre no cumple.
Yo al principio me molestaba un poco esto porque yo esperaba, yo lo que quería con este juego, lo digo abiertamente, era un Dead Rising en multiplayer. Y me molestaba un poco esto que las zombies corriesen. Pero luego le pidas el tranquillo, está muy bien, está muy chulo.
El de Resident de Wii, hay un modo infectado.
Sí, bueno. Uy, voy a cargarme una oleada de zombies. Vienen cuatro. Uy, qué miedo.
de Torraji.
Uno, hay, por cierto, zombies especiales, zombies chungos, zombies en plan enemigo final, que no son enemigos finales, pero son zombies chungos. Por ejemplo, está uno de ellos, es el Tank, que es Fukui cuando le hablas mal de un juego de PC.
Ah, yo pensaba que era una bebida.
No. ¿Sabes cuál, el montaje que hicieron de Fukui diciéndolo de Goti? Eso es un Tank. Es un bicho gigantesco que te viene, te pega un puñetazo y te lanza a 20 metros de distancia.
¿Y también sobrevives?
No, porque si estás encima de un edificio de 20 plantas, ver cómo vas cayendo es muy divertido. Dices, ¡hijo puta! Es tremendo. También tenemos, por ejemplo, el Boomer, que es un World of Warcraft que te vomita encima. Y si te vomita encima, esta es la música del Boomer. Si te vomita encima, atrae a la horda. O sea, todo está, todo cuaja. Es un World of Warcraft que si te vomita, viene la horda. Lo pillas, ¿no? Ya. Pillas el sutil guiño.
La metáfora.
La metáfora, sí, de todo esto. O también tenemos a la Witch, que es un zombie que en principio no te hará nada, pero que si le... Ahí está. Que si la mosqueas, prepárate.
¡Haga las luces!
El chiste fácil nos diría que es una mujer con el periodo, pero no lo voy a hacer en favor, que está aquí Mari, así que no voy a hacer este chiste.
Pero si no estuviera, lo haría.
Si no estuviera, lo haría. Joder, qué miedo da. Cuando,
es que cuando, integridad.
Cuando llega una witch, cuando hay una witch cerca, pon la música, suena esta musiquita. Ponme esta. Y rápidamente todo el mundo que está jugando dice, ¡apaga la linterna, coño! Porque si vas con la linterna y le alumbras, le molestas. Claro, es muy molesto, estás a oscuras tú ahí lamentándote en plan emo, y que te venga un tío y te ilumine en la cara. Es molesto. Pues se cabrea. Y te hace pupa y de todo.
Bien.
Vas pillando el concepto del juego, ¿no? Y Shaco, te veo que lo vas pillando poco a poco.
Me ves súper indiferente ante el juego, básicamente.
Bueno, el objetivo del juego, pues, en cuatro campañas diferenciadas, es básicamente huir de la ciudad, como sea, y al final de cada campaña, pues hay un vehículo para huir. Un avión, un barco, lo que sea. El problema, naturalmente, es llegar hasta allí. Y Left 4 Dead no es solo el típico first person shooter en que derribar a todo lo que se mueva, sino que además, también lo es, por cierto, tenemos armas de todo tipo, pero también es un juego en el que la cooperación es muy importante. El juego te obliga a colaborar con tus tres compañeros, porque si vas de por solo, si vas a los Rambo, no vas a durar mucho.
No, como diría Tony, la cooperación es la clave.
Sí. Especialmente porque algunos infectados especiales pueden inmovilizarte y hasta que no venga un colega a salvarte, pues estás jodido. Con lo cual, ese típico imbécil que va por delante y dice ¡seguidme! Tú te quedas detrás. Sí, ya. Tira. Y tú ahí riéndote. Esto lo he hecho.
Eres malo.
Sí. Los supervivientes pueden ayudarse entre sí, curarse, darse objetos, y no hay que ir a saco porque el fuego amigo también cuenta. En modos niveles, en niveles de dificultad más bajos, no. Pero cuando estamos más arriba, sí, con lo cual, si empiezas a ir a saco,
puedes matar a tus propios amigos.
O sea,
lo que no les matan los zombies, pero
les matas tú. También interesa hacer piña porque hay que hacer juego en equipo, cubrirse mutuamente, técnicas de grupo. Este es el típico juego que flipaos como Yuri lo viven. Dice, ¡venga! ¡Equipo Delta! ¡Al tejado! ¡No sé qué! ¡Tal! O sea, el típico flipado rollo Yuri, este juego le encantaría. De hecho, Yuri, estoy convencido que este es un juego ideal para él. Vamos, que este apartado del juego, sin duda, es su mayor aliciente, este cooperativo. Pero al mismo tiempo, como ya dije en este programa, cuando lo comentamos por encima, es también su peor enemigo.
Sí.
Porque jugar con tres colegas por Life o por Steam, a Left 4 Dead, es una gozada. Es muy divertido. Te pongas en serio, te pongas en plan comando, vayas a lo bruto, vayas a reír. La verdad es que todo el mundo se lo pasa muy bien y siempre hay momentos memorables. Aquí con oyentes del programa como Johnny, Toretto, Megaman o Yuan y Saeba, que también juegan, hemos pasado unos momentos divertidísimos, amigo Johnny. Nos lo pasamos muy bien jugando a este juego. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si somos unos tristes y no tenemos amigos? Pues una
o,
de dos.
A ver, o si te pasa como a mí, que no juego a las mismas horas, claro, o que no tengo prisa por comprarme el juego.
Que no tienes amigos, vamos. O nos dedicamos, lo dicho, o nos dedicamos a jugar con gente que no conocemos de nada por internet, con el problema de niños ratón, ingleses toca huevos, etcétera. Nunca será lo mismo que jugar con un colega. O con inteligencias artificiales que sinceramente son bastante malas y son un poco trigger happy. O sea, van directamente a matar, aunque digas, no hace falta matar a ese bicho, pues ellos van directo, sí, a matar.
La witch la alertan siempre.
¡Y te joden los logros!
¿Y a las witch qué?
Eso es lo peor. Es que eso, van directo a matar las witch. Y dicen, no, vamos a matar witch. No hace falta. Más hay un logro que es no matar witch. Pues no, la inteligencia artificial no quiere que te saques los logros. Todo una vergüenza.
Un plan maestro, una conspiración.
Sí. Lo peor, que las inteligencias artificiales no son gran cosa, pero no podemos dejarles morir porque sí. Porque insisto que la cooperación es la clave en este juego. Con lo cual, insisto, el mayor aliciente y la mayor falta de este juego es la misma. Curioso, ¿verdad? Pero es así, es el multiplayer, uh-huh, el cooperativo. No solo pueden jugar con otros jugadores, también hay un modo versus para 8 jugadores en que por turnos es muy ingenioso. Se puede mejorar mucho, amigo Johnny, me lo estabas comentando antes a micro cerrado. Pero es ingenioso, 4 jugadores llevan a los supervivientes, mientras que los otros 4 llevan a los zombies. Es también muy divertido, aunque el sistema de respawn no es un poco cutre, amigo John.
A ver, es que está bien pensado, hay que pillarle el punto. Tienes que aparecer lo suficientemente alejado de los supervivientes, pero además sin que te vean.
Exacto.
Por ejemplo, puedes aparecer en la habitación de al lado. En todo momento estás viendo lo que hacen los supervivientes.
Lo bueno del caso es que también en este modo el juego exige juego en equipo.
Sí, hasta y ves hasta las debilidades de los zombies, que no las ves cuando juegas contra ellos, las ves que...
Porque claro, si tú vas de zombie a saco, te vas a dar cuenta que ellos son humanos, tienen más vida que tú, te matan de dos tiros y...
Vamos. Si vas a saco de zombie, la vida media son 4 segundos.
Sí. Pero si cada uno sabe las debilidades y fortalezas de cada zombie y tienes un poco de maña y concentración y sabes concentrarte bien con tus colegas, puedes hacer lo que llamamos nosotros, Johnny, los combos, los ¿verdad? Combos. Esa Eva también lo sabe. Esa
Eva
los combos.
De gordo, sí. Atrayendo una horda, luego Funs atrayendo
con la lengua,
separando a alguien del grupo. Exacto. Y luego otro es el que remata.
Exacto. Es hasta el modo de zombies, que insisto, puede ser mejorado en algunos aspectos. También tiene esa parte de multiplayer que también lo hace, pues lo dicho, muy divertido. Lo divertido que es el juego, lo que estamos diciendo, lo divertido que es este juego, al menos si jugamos con colegas, esconde otro gran problema del juego, lo esconde muy bien, que es que el juego es muy, muy corto. Son solo 4 campañas en cooperativo que duran un poco más de una hora.
Hora, hora y cuarto.
En modos niveles de dificultad.
Niveles bajos.
Dura una hora. Y aunque se espera en breve un contenido descargable, sabe a poco. Son solo 4 campañas, son solo 4 mapas. Son larguitos, pero son 4.
Sí, pero ahí entra la IA.
Exacto, para paliar esta enorme falta, el juego usa un sistema llamado el director, que básicamente consiste en que la inteligencia artificial del juego coloca a los bichos del juego cada vez en lugares distintos, según la situación, habilidad y otros parámetros de cada jugador. Eso está muy bien porque aunque acabas sabiéndote cada campaña de a dedillo, nunca sabes dónde muy bien dónde va a aparecer cada bicho.
¿Dónde ni cuántos?
Exacto. O sea, hay veces que puedes encontrarte una sola witch y hay campañas que te puedes encontrar 5 o 6. Aquí dices, ¿pero qué está pasando en esta maldita campaña? Lo he dicho, que esto de que vayan apareciendo los infectados de forma distinta incluso puede hacerte que, aunque te sepas al dedillo una campaña, tengas que cambiar tu estrategia. Uh-huh. Porque hay un cierto infectado en una cierta situación que te hace cambiar todo el planteamiento. Está bien para esconder la gran debilidad también de este juego, que es muy corto. Pero vamos, está muy bien para seguir jugando, pero Johnny, tú lo sabes, a Eva también, dentro de un mes estaremos ya un poco aburridos de este juego.
Es que, a ver, antes hablaba del Resident Evil que salió con cooperativo, que no llegó aquí. Uh-huh. Ese juego tenía el gran fallo de que te lo pasas una vez y te lo sabes de memoria.
Sí, eso es verdad.
Este, como juegas a reírte, porque uh-huh. vas a reírte con los colegas, tiene una vidilla que se puede alargar mucho. Antes decías que este no tiene historia y estuve viendo anoche los comentarios de los desarrolladores. Decían que al principio sí tenía historia.
Es verdad, lo estuve mirando. Tenía historia al principio, pero dijeron...
Pero como había un vídeo introductorio en exacto, cada escena,
exacto.
Decían, este juego vas a jugar 20 veces la misma pantalla,
claro.
Se va a hacer repetitivo. La anulamos y a cascarla.
Pero además es también lo que he dicho al principio, que le da ese toque de serie de película de género, de serie B de la época.
Sí,
era además, simplemente los zombies y tú, punto. No hace falta explicar más.
Y te encuentras los típicos arquetipos de estas películas. Siempre está el típico exacto. listo que... Se pone nervioso y se va antes de tiempo, que exacto, te deja solo. El exacto. que se queda a los botiquines, el que reparte, el bueno.
El chupón.
Está todo.
Sí, la verdad es que la clave, lo que has dicho tú, es que es un juego divertido. Tiene estas carencias, pero que sea divertido lo esconde. El problema es ese, que si somos unos tristes y no tenemos amigos, nos vamos a aburrir.
Sí, jugar online es una lotería.
Y por muy divertido que sea, lo dicho, llegará un momento en que tanto tú, como Seba, como yo, acabaremos aburriendo el juego. Porque ya nos lo sabremos de memoria. A ver si Valve, que no ha sido aquello que digas una gran preocupada por cómo funcionan sus juegos en Xbox, no vamos a descubrir la sopa boba a estas alturas, a ver si se mojan un poco y sacan contenido descargable que le dé más vidilla.
Bueno, ya han dicho que el contenido descargable en Xbox es el de pago.
Ya, normal. ¿Qué le vamos a hacer? Seguimos hablando del Left 4 Dead, vamos acabando ya. El director, que hablábamos, esta inteligencia artificial, también tiene un papel muy importante en la creación de la atmósfera de juego para cada jugador. He leído por ahí que la música, por ejemplo, es diferente para cada jugador. Que realmente el director se encarga de crear esa atmósfera con la música de este juego, es muy variada, vamos, básicamente de terror, muy variada, pero de terror, y que se dedica a poner cada música en el momento exacto para cada uno de los jugadores. Según lo que está pasando a cada jugador, se pone una música u otra. Y lo hace muy bien, porque la música va desde el simple silencio, pues hasta música de ataque zombie, ¿no? La música es súper importante en este juego porque para dar una pequeña ayuda a los jugadores, cada infectado especial tiene una melodía propia que cuanto más nos acercamos, más alto sonará. Lo que estamos diciendo antes. Ayuda mucho a ambientar el juego. juego, esta ambientación, que no es de miedo en sí, pero bueno, es que, por ejemplo, lo que decíamos, la Witch, cuando te acercas a una Witch, empiezas a oír esto, y cada vez vas subiendo de volumen, y a mí personalmente me pone muy nervioso, pero muy...
¡Lo quiero de politono ya!
El Saeb ha dicho que se lo quiere poner en el móvil.
Oye, pues mola.
Tú imagínate, vas subiendo poco a poco. Y dices, joder, qué miedo. Baja, baja. El tank, esto es la música del tank, que es el Fukui cuando se cabrea. Dice, ¡Goti! Pues ahí está. Vamos, que ayuda mucho a crear una ambientación muy chula. Un poco de rollo de peli serie B, en el fondo también, que creo que es el objetivo al final. Y lo dicho, miedo, miedo no es, pero te pone nervioso. Y eso ayuda.
En todo el tema de sonido, es una cosa que yo os lo he comentado a vosotros, y que existe en el Manhunt. Hubiese estado bien que las voces también influyeran a la hora de atraer zombies. Es decir, en el Manhunt, sí. Si tú hablas al micrófono, te pueden oír. Entonces, aquí tendría también su pequeña gracia.
Sí, pero es que he leído que en la versión de PC realmente no depende del micro, como si depende de la 360, sino que tiene un sistema de frases rápidas con el teclado.
Uh-huh. Hombre, supongo que es un poco porque la mayoría de usuarios de PC no suelen tenerlo, pero claro. Puedes tenerlo en PC.
El juego, por cierto, viene traducido al castellano, que viniendo de Valve, dices, ¡hostia!
No me lo esperaba yo.
No, tampoco. Yo tampoco, y el doblaje está bastante bien.
Porque son cuatro frases, además.
Exactamente, bueno, no tengo mucho tiempo más para hablar de este juego. Dejemos un poco a los gráficos, que no son gran cosa, son normalitos,
cumplen.
Y en definitiva, conclusión es que Left 4 Dead mola siempre y cuando tengas colegas con los que disfrutar jugando este juego. Porque si no, la realidad es muy cruda. Es un juego corto, sin demasiados alicientes offline, por no decir ninguno. Y que vamos a ser claros, es que no está hecho para jugarse
solo. Es online, es para jugar y además con amigos.
Sí, por el contrario, si tenemos amigos, Left 4 Dead mola un montón. Y conseguirá engancharnos, como a John y como a Saeva y como a mí, noche tras noche, pese a que en el fondo estamos jugando una vez tras otra a lo mismo. Pero es ese componente humano que poquísimos juegos tienen el que hace Left 4 Dead un juego especial. No es imprescindible, pero sí que tiene una muy buena nota.
Y valoramos este juego como recomendable.
La caja de los fusibles.
Gracias a él podemos pilotar vertiginosas naves poligonales en el Star Fox, o apreciar esos monérrimos efectos de gráficos en el Yoshi's Island. Es el chip Super FX, amigos. Un pedacito de hardware para la Super Nintendo que permitió hacer unas virguerías a nivel gráfico más allá de las capacidades propias de la consola. Pero, ¿qué sabemos de nuestro amigo de silicio?
¡Allá va el poeta!
Sí, venga.
Que... Oye, no me rompáis la atmósfera.
Hagamos historia.
Nos remontamos a 1993, año en el cual una empresa llamada Argonaut Games, por cierto, el nombre es una coña a Jason y los Argonautas, presenta a los señores de Nintendo una especie de demo de un juego de naves.
¿Qué juego de naves será?
Este juego era una versión del futuro Star Fox.
Ah.
Era una demo sobre la propia Super Nintendo y estaba limitada por sus pocas posibilidades técnicas. Pero Jess Sun, que sería el señor Argonauts, el presidente que la fundó siendo un adolescente... Sí, mira, hay algunos que van ahí...
Venga.
Habló con el señor Nintendo para decirles que si les dejaban cacharrear y crear hardware para la consola, pues la cosa podría llegar a mejorar. Nintendo aceptó. Y fruto del trabajo de esta compañía británica surgió el llamado chip Super FX, aunque inicialmente su nombre era Mario.
Mario.
Mario, Mathematical Argonaut Rotation and Input Output. Que era un...
¡Ah, madre que los parió!
Sí, sí, estaban como una cabra. Por cierto, el diseñador de este chip fue el ya difunto Ben Cheese, que es un señor que trabajó anteriormente en Sinclair, donde fue el principal desarrollador del ZX Microdrive, que era un sistema de cintas magnéticas para los Spectrums muy parecido a un slot externo para cartuchos.
Pues menuda carrera de este hombre.
Pues sí, acabó haciendo esto y murió en el 2001.
Vaya, pobrecillo.
Pobrecillo. Pero bueno, ahora ya sabemos de dónde viene el aparato en cuestión, pero ¿cómo funciona? La misión del chip es básicamente mostrar gráficos mejores.
Ajá.
Moverlos de forma guay y hacer otras maravillas visuales.
A ver.
¿Qué maravillas estamos hablando?
A ver.
Vamos a poner aquí unos ejemplos.
Ese ejemplo, siempre.
Esto es lo que gusta más.
Siempre, siempre.
Star Fox.
Star Fox.
Que el juego que dio origen al chip. De hecho, lo convirtió en el chip de arquitectura RISC más vendido de su época, por cierto. El chip en cuestión renderizaba las naves tratándolas como polígonos.
Estamos hablando de un chip que, a diferencia de hoy, que hablamos de millones de polígonos,
claro,
solo podía mover unos 200, 300 polígonos, ¿no? Tengo entendido.
Sí, en comparación con los miles de millones que se manejan hoy en día, ojo, exacto, fue un avance en su época.
No, fue increíble.
Teniendo en cuenta cómo era la Super Nintendo.
Exacto.
Ojo, no lo renderizaba todo.
Ah, ¿no?
Para imágenes en plan el láser que se mueve, el asteroide, sí, que va a impactar contra mí, renderizaba las imágenes.
Ah, o sea, había combinaba las dos cosas.
Sí, es decir, cogía la imagen y decía, vale, teniendo en cuenta dónde ha de estar, cómo he de ponerla, más grande, más pequeña, hacia un lado o hacia otro. Usaba unas cuantas trucos, tácticas, pero bueno, teniendo en cuenta que era una Super Nintendo, bueno, coño, el avance era
hemos
grande.
Hemos comprobado ya en tu sección repetidas veces que si algo hacía muy bien en Nintendo, en la Super Nintendo al menos, era una máquina que era inferior en muchas cosas, pero tenían esos trucos.
Las triquiñuelas del programador.
Esa pericia para conseguir que un aparato en apariencia muy simple consiguiera hacer auténticas maravillas visuales.
Y otro ejemplo lo encontramos, como comentaba antes, en Yoshi's Island. Sí. Que ahí ya no se trataba de tres dimensiones, sino que escalaba y estiraba sprites.
El mítico ejemplo es el enemigo final del juego, creo tengo entendido.
Claro. Había una batalla final contra un Baby Bowser mutado.
Exacto, que era enorme y gigantesco.
Y se iba acercando.
Sí, sí, sí.
Más o menos, a grandes rasgos y saltando muchas cosas, sería lo mismo que se podía hacer con el modo 7.
Sí.
Que era ahí mover...
fondo.
Era como mover fondos, pero lo hacía directamente con los sprites.
Uh-huh.
Claro, al ser un chip empotrado dentro del cartucho del juego, pues todo lo que necesitaba para mover el sprite, hacerlo más o menos pequeño, lo pasaba por el chip, con lo cual tenía más espacio para hacer más cosas.
Hacía un poco el mismo estilo que el modo 7, ¿no? Contactaba directamente con... O sea, no tenía que sobrecargar la CPU de la máquina.
Exactamente. Porque, al funcionar... El modo en el funcionamiento, el chip tenía su propia memoria RAM.
Uh-huh.
El chip que estaba dentro del cartucho de juego, digamos que recibe del juego unas instrucciones a nivel gráfico. O sea, oye, muéstrame a Baby Bowser gigante acercándose a la pantalla.
Uh-huh.
Las procesa de manera independiente al desarrollo del juego, y cuando ya las tiene, ya digamos, para salir del chip ya todas ahí bien compactadas, lo que hace es las envía directamente a memoria.
O sea, la CPU aquí no tiene nada que pinchar.
Exactamente. Normalmente la CPU se encarga de procesar todos los datos. Oye, recibo una señal del teclado, voy a procesarla, soy la CPU, soy muy chula, y la voy a enviar a memoria para que luego me envíe una tecla por pantalla.
¿Podríamos considerar un poco el chip Super FX como un poco el avance, la avanzadilla, el origen de lo que fueron después las tarjetas de aceleración gráfica en los PCs? Esto, ojo, que es muy fuerte lo que estoy diciendo, lo sé, es un poco rayado, pero ¿podría ser?
Puede tener un cierto punto, sí. Para hacer todo esto utilizaba un procedimiento que se llama DMA,
uh-huh,
que no es del de DMA Barracus.
Acceso directo a memoria.
Exactamente. En el cual un periférico, que en este caso sería el chip, accede a la memoria sin pasar por la CPU.
Uh-huh.
Amigos, esto lo he estado estudiando este cuatrimestre en clase.
No hace falta, porque...
No, es muy fácil de verlo si imaginas, sí, el chip como una caja... La CPU como una caja,
sí,
y la memoria como una caja con bancos. Entonces,
sí,
el chip,
Koopa,
habla con la caja de memoria sin tener que pasar por en medio por la caja.
Ay, muy bien, me parece muy bien.
Ya
Koopa.
Ya lo mato aquí. Para comunicarse con la consola, esto sí que es también otro dato,
claro,
curioso.
Porque el chip está dentro del
cartucho. Exacto, el cartucho dentro es una plaquita con sus circuitos, y aparte hay un chip que también está dentro del cartucho físico.
Pero ha de contactar con la maquinaria del
ha de consola. Hablar con el cartucho y también con la propia consola.
¿Y cómo lo hacía esto?
Pues no todas las patillas de los cartuchos de Super Nintendo se usaban.
Ah, ¿no?
No, dices, ¿por qué vas a hacer más? Bueno, pues para cosas como esta.
Claro, para el futuro.
Para futuras ampliaciones.
De hecho, en las consolas de la época, y también hoy en día, siempre hay algunas partes de esas consolas que dices, no sirven para nada.
No, son desbloqueables para luego.
En los ordenadores personales de los 80, como el MSX, exacto, siempre han tenido puertos que no se han usado y poco a poco se han ido añadiendo.
Exactamente.
La Mega Drive también tenía puertos que en el momento original no se fueron usados y después dieron pie a esa porquería que era el Mega CD, sin ir más lejos. Pero bueno, todas las consolas tenían algo, ¿no?
De hecho, estos pines libres los utilizaba el Game Genie.
¿Ah?
Claro.
Pero si el Game Genie utilizaba estos puertos...
No, los juegos que usaban el chip Super FX no podían.
O sea, los juegos, el Star Fox o el Game Genie no funcionaba.
No funcionaba.
¿Y no sacaron una versión nueva o algo? No se podía, ¿no? Bueno, había
como puertas. No abriesen el cartucho y empezasen a trastear con él, pero obviamente esto vendido a nivel comercial.
Bueno, tampoco hubo muchos juegos que utilizaron el chip, ¿no? Así que
no, hubieron muy, muy, muy pocos. Bueno, menos tuvo el SVP de.
No,
pero no avancemos acontecimientos. Claro, ahora ya sabemos cómo funciona, pero seguro que tuvo algún tipo de repercusión para con el mundillo. Porque claro, tú sacas un chip de estas características y no esperes que la empresa le dé igual a todo el mundo alrededor. ¿Murió el chip Super FX con la extinción de la Super Nintendo?
Ah, ¿verdad? Porque...
Claro.
Salieron 10-15 juegos con este chip.
O menos, creo.
Y la Super NES llega un día en que muere. Y esto es un proceso... Bueno, es un avance considerable. No puedes dejarlo morir así como así. ¿Qué pasó con este chip Super FX? ¿Qué ha sido de él? Por cierto, yo leí hace tiempo que querían hacer un chip Super FX nuevo para la Game Boy Advance, que al final, con el lanzamiento de la DS, no tuvo pie. Pero también se habló durante mucho tiempo.
Pues el Super FX no murió.
Ah, no.
Bueno, cansando. Estrictamente hablando, falleció y lo revivieron con otro nombre y para otro proyecto.
Volvió a su planeta como Elvis.
Exacto. El ARC, Argonaut Risk Core, fue lo que surgió de este proyecto. En 1998, volvamos otra vez a la clase de historia, el departamento que llevaba estos temas, que era el Argonaut Technology Limited, el ATL, se separó y se consolidó como una empresa independiente, la ARC. Es decir, los que habían hecho el famoso chip, uh-huh, se separaron de la propia empresa y fundaron su propio tenglado.
Claro, en el 98, ¿cuántos años hacía que Super NES ya? Hacía varios años,
pues,
ya.
Pues teniendo en cuenta que el chip unos surgió dos. En el 80...
Un poco más, quizás.
No, porque en el 96, 95, 96 salió la Nintendo 64 y aún así siguieron saliendo juegos para Super Nintendo.
Aún así, el proyecto estaba más que muerto y aún así esta gente siguió trabajando con el chip.
Exactamente. De hecho, actualmente la ARC, la empresa esta, el fork de Argonaut original que dio origen a esta empresa, sigue viva. Ha comprado varias compañías más, de hecho la última fecha de compra es de febrero del año pasado, según Wikipedia, y se dedica a hacer microprocesadores, sistemas multimedia y un montón de cosas más.
Y todo a base, la base del chip FX.
Sí, la jugada con el cacharro este les salió bien, cosa que les podría haber salido también mal teniendo en cuenta el precedente de tres chips para tres consolas que fueron canceladas.
De esta compañía.
Sí, la misma compañía se dedicó a producir chips para otras consolas, la Greenpeace de Philips,
que era la CDI 2.
Sí, CDI 2.
Iba a ser la CDI 2 que nunca salió, tenía el chip Super FX, pero afortunadamente nunca salió.
La Begin Magic de Apple y una de Hasbro de realidad virtual que no he encontrado ni el nombre.
Pero esto nunca salió.
No, desarrollaron chips para estas plataformas, trabajaron en ello, pero nada. Eso sí, otro dato también curioso, vamos aportando anécdotas de cómo reaccionó el mundo respecto al chip FX. Sega. Uh-huh. Tu famosa Sega, tu idolatrada Sega.
Tío, será imbécil.
Ante la llegada de semejante monstruo, contraatacó con el SVP.
¡Grande SVP, grande!
Sí, tan grande que solo es un juego.
Pero qué juegazo, qué juegazo. Y lo digo de verdad, es un juego, me encantó.
El SVP, el Sega Virtua Processor, era una idea similar a la de la Super, pero en este caso para la Mega Drive, pero que solo llegó a usarse, como comentamos antes, en un solo juego, el Virtua Racing. Uh-huh. De hecho, encareció el precio bastante, sí, al ser un chip propio, y bueno, la idea no cuajó tanto.
También hay que decir que el chip FX, como era un añadido, que no estaba considerado dentro de la especificación básica de un cartucho de Super Nintendo, también subió el precio de esos juegos.
El precio recomendado, el PRU, el precio venta...
PVP.
El PVP. También subió bastante. De hecho, Yoshi's Island recuerdo que era un juego más caro, uh-huh, en comparación con
Leí
otros.
Y por ahí, no me acuerdo cuál era el precio en España, pero sí que sé que el Star Fox en Gran Bretaña llegó a las 50 libras de precio, que era creo que estaban a 39-40. Hombre, eran 10 libras de más, que no es moco de pavo.
Escalofríos tenía con la introducción del Star Fox.
No es para menos, no es para menos.
¿Ves? Esto es la ventaja de juegos en cartuchos, que puedes permitirte empotrar hardware. Recuerda, esto en CD no lo haces.
Recuerda que comenté un poco por encima que esta idea del chip Super FX en principio ya la tuvo en su día el señor... no me acuerdo cómo se llamaba, el de la Magnavox.
Sí, el Ralph Baer.
Ralph Baer en su día tuvo la idea de poner chips propios dentro de sus juegos en cartucho, pero era tan pronto que nadie le siguió la broma. Era un pionero. Pero bueno, ahí está el chip Super FX. ¿Más anécdotas?
Tenemos una final. Esto igual no lo sabe mucha gente. Yo, por ejemplo, no lo sabía hasta que me puse a investigar.
Yo tampoco, y mira que es de Nintendo.
Sí. De hecho, inicialmente Mario 64 habitaba en la mente de Miyamoto como un juego de Super NES llamado Super Mario FX por el propio uso del chip FX. Pero debido a sus limitaciones técnicas, esperaron y decidieron sacarlo en Nintendo 64.
Fíjate lo que comentabas la semana pasada en lo que se atrevía a preguntar. Uh-huh. Argonaut, o la mente pensante detrás de Argonaut, es John Carmack. Y Miyamoto aquí es John Romero. Coge un chip y decir, ¿qué puedo llegar?
Sí, sí, sí.
¿Qué burrada puedo llegar a hacer con esto?
Hubieron dos chips, por cierto. Buena evolución después.
Sí, del primer chip, sobre el papel, tenía una velocidad de 21 MHz. Aunque a efectos prácticos se había reducido a la mitad. Y el segundo chip lograron que no se redujese a la mitad.
Mira, vamos a hablar un poco de los juegos más recordados por aquí en la mesa que utilizaban este chip. Creo que el principal, es obvio, está en la cabeza de todo el mundo, Star Fox. Maravilloso, grandioso y espectacular Star Fox. Que bueno, vivió un apogeo increíble en Super NES, en Nintendo 64.
Y ahí se estrelló.
Y ahí se estrelló. Porque
recordar también que iba a usar el chip FX2, el Star Fox 2,
Star Fox
que
2.
Está... completo al 99%.
Exacto, lo podéis encontrar en cualquier ROM en internet y podéis jugarlo, sí, incluso. ¿Qué más? Pues también salió un juego que a Lisaco le gustaba mucho y también a Carlos Sainz.
A Carlos Sainz.
Carlos Sainz se pasaba los días jugando a este juego, Stunt Race FX.
Magnífico. Eso sí que era un juego de carreras y no el Virtual Rally.
Con los coches con ojitos. Uy, qué bonito era.
Era súper mono.
¿Qué más? Mira, hablando precisamente, hablábamos de Carmack y Romero la semana pasada. El Doom, la versión de Doom de Super Nintendo, utilizaba
el FX2.
Yo esto no lo sabía. Realmente no sabía que utilizaba interesaba el Super FX2.
Sé
que en la época Carmack al menos se dedicaba, si no a programarla él entero, se dedicaba a mirar muy de cerca de cómo eran portados sus videojuegos a las consolas. Sé que con el Wolfenstein estuvo muy metido. Imagino que le hizo gracia, conociendo lo friki que es, seguro que le hizo mucha gracia trastear con el chip Super FX. Super Mario World 2, ya lo has dicho, también Super utilizaba este chip.
Magnífico juego.
Y no sé si queréis hacer mención.
Yo creo que sí que es el verdadero punto de Miyamoto como John Romero de trastear. O sea, todo el mundo se estaba peleando por hacer gráficos poligonales cada vez más buenos, más guapos. Y viene Miyamoto y dice:
en 2D.
Oye, ¿y si lo aplicamos un 2D? ¿Qué podemos sacar? O sea, magnífico.
Una cosa monísima. Y es que a este juego le tengo un cariño especial ya a nivel personal.
En fin, que el resto es historia.
Historia.
Y ahí está el chip Super FX, que sigue vivo en nuestros corazones y de verdad en la calle.
Sí, y en ARC, compañía de microprocesadores programables que tienen como clientes a los señores de Intel. Por
muy
cierto,
bien. Muchas gracias.
En página web.
Muchas gracias, Koopa. Recordad que esta sección, junto a otras de la caja, será publicada en el blog portal gameblogger.com cuando su autor, aquí el presente,
quiera
o lo considere.
O pueda.
Gracias, Koopa.
Venga.
Bueno, pues nos va a tocar irnos despidiendo porque el señor Cine ya está ahí esperando para hablar de qué peliculones hay esta semana. Estoy, vamos, impresionado. Nos despedimos súper rápidamente. Antes, el amigo Koopa nos va a decir la encuesta.
La encuesta de la semana,
rápidamente,
¿verdad?
Rápidamente, la encuesta de esta semana que hablaba de mascotas. Y no la mía, no, mascotas en general. La pregunta era:
¿qué pasaría si le ocurriese lo mismo a tu mascota? ¿Cómo reaccionaría? Recordemos el incidente de la Wii.
Sí, y el ganador ha sido,
con un 47% de los votos, mi consola es mi mascota, ergo la enviaré a Alemania como Funs.
Sois unos cabrones. Rápidamente, Isako, adiós.
Nos vemos la semana que viene.
Saeva.
Hasta dentro de dos semanas.
Koopa.
Hasta luego.
Mari.
Hasta Mallorca.
Nos vemos en Mallorca. Soy señor Johnny, gracias por haber venido. Osano también, florero. Antes voy a poner unas florecitas. Y bueno, ya está. Viene el señor Cine. Yo también me despido. Nos vemos la semana que viene. Adiós.